Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
México, cuentavientes, 10 de la mañana con 6 minutos, abriendo los micrófonos de esta gran estación. ¿Por qué hay tanto tráfico? ¿Por qué? Por eso decidimos poner esta canción de Friendly Fires. ¿Cómo lo dices, Marta? Friendly Fires. Tres tristes tigres.
Esta es preciosa, disfruten esto. ¿Qué tal el tráfico que hay en la Ciudad de México, cuentavientes? Saben que esta canción va para todos los que están en el tráfico del infierno. Willy, solo tú puedes prender a México. ¡Súbele, hijo! Friendly Fires en el estudio.
Claro.
Y cantamos juntos esta canción. Por ahí tengo ese maravilloso video.
Hay que subirlo.
Que hasta bailamos y yo la hice de corista.
Muy alegre.
Una gran, gran rola. Oigan, a ver, tengo dudas, tengo preguntas. ¿Vieron que ya hice un video de cómo voy a poner la mesa en mi casa el 15
sí,
de septiembre?
Del 15.
¿Viste qué bonito?
Preciosa.
¿Viste? No saben los qué colores, cosas más espectaculares encontramos en un mercado en la Ciudad de México.
Pues sí, tienes que decir
que
dónde.
Se llama La Ciudadela.
¿No conocías la Ciudadela?
Obvio, sí.
Sí, claro.
Bueno, pues
todo
fuimos
México
a la Ciudadela.
Conoce la Ciudadela.
Yo a buscar, ahí les encargo 14 platos, 14 platos bases. Busqué unos zarapes que puse en el respaldo de las sillas. Uh-huh. Tengo unas piñas espectaculares de cerámica vidriada de Michoacán, divinas. Tengo un, vayan a ver ese video. A ver, ¿pueden postear ese video en Twitter para que lo vean los cuentavientes?
Sí.
No sé quién está oyendo el programa en mi oficina, si Sabrina o quién. Pero tengo unas salseritas que son unos puerquitos y unos gallitos de barro negro de Oaxaca, uh-huh, espectaculares. Unas jarras de vidrio prensado de Puebla.
Sí.
Que son unos gallos. Entonces, haz de cuenta que el jugo o el agua, lo que pongas adentro, sale
por
el pico de gallo. No, una cosa espectacular. No saben qué rechula de bonita me quedó esa mesa. Es más, no lo posteen en Twitter. Váyanse a mi Instagram a buscar ese video porque me quedó bien bonita la mesa.
¿Cómo?
Para que las inspire en la mesa que van a hacer ustedes.
Claro.
Entonces, ahorita vamos a hablar del 15 de septiembre. Nada más les voy a decir una cosa. ¿Alguien de ustedes juega lotería? sin parar.
Los cachitos, no, no tanto, pero típico que hay como eventos.
Yo quiero jugar lotería este año.
Ah, pues este es el del 15.
Al rato voy a traer a la directora general de la Lotería Nacional. Ajá. ¿Saben cuál es el premio mayor de este 15 de septiembre?
¿Cuánto?
255 millones de pesos.
¿Qué tal? Imagínate, ya con eso.
Mario Borguiño, ¿qué podríamos hacer con 255 millones de pesos?
No, pues estaríamos viajando con nuestro propio avión alrededor del mundo. Y luego tomamos el barco, ¿sí? Y luego venimos a descansar un año más.
Exacto. A ver, es más,
tú eres tu mente,
para
Mario.
Todos.
Sí, tú eres tu mente. Eres
ahorita
tu mente.
Que vamos a hablar justamente de dinero con Mario Borguiño, a ver, esta es una pregunta seria. Seria. Una pregunta seria. Si el 16 de septiembre ustedes amanecen con que se ganaron la Lotería Nacional.
Ajá.
Y les depositan en su cuenta 255 millones de pesos.
No va, hija. No.
Ok, quiero saber.
Lo que quiero entender es.
¿Qué harían con ese dinero?
No, lo que quiero entender es cuando te lo ganas, haz de cuenta, amaneces, ¿cuándo te lo dan? No creas que inmediatamente te hacen tu transferencia a tu cuenta.
Bueno, ahorita le podemos
ahorita
preguntar.
Le preguntamos, eso es un...
Pero no arruines mi pregunta.
No, la gente está pensando mientras estoy dando oportunidad a que piensen qué harían con 250 millones de pesos.
No, 255 millones de pesos.
Ay, bueno, 5 millones más ya que son cuando tienes 250.
Por eso, pero espérame, 255 millones de pesos, ¿cuánto es eso? ¿12 millones de dólares?
Híjole. 12 millones.
A ver, espérame, voy a hacer la cuenta.
Hombre, a mi amigo ChatGPT, ¿cuánto?
Por ahí anda. Sí.
Ajá. Son 12 millones de dólares.
Sí, sí, por ahí
¿cuántos
anda?
Dólares son 250 millones de pesos.
No, sí. Pues cero nos va a alcanzar para un avión.
No, sí.
Cero.
Yo a Donald Trump no lo saludo más.
Cero, exacto. No. No, cero nos va a alcanzar para un avión de entrada, ¿eh?
Sí, claro.
Además, pero ¿quién quiere un avión?
Pero a ver, ay, yo sí quisiera un avión, hija, ¿qué te pasa?
Sí, me encanta.
No quisiera un avión,
yo sí, me encantaría.
¿De qué me estás hablando? A ver, ¿de qué me estás hablando?
A ver, tú sabes lo que te vas a meterle
no,
ese avión
ya
por,
sé, obvio,
por eso.
Obvio, obvio.
O sea, más bien.
Pero imagínense qué delicia llegar al aeropuerto, que el avión te espera.
Te
subes al avión. Y hay McDonald's, porque eso pediste de comer.
Ah, eso es delicioso.
Y entonces vas tú sola, dormida, en tu avión.
Entonces cómprate un jet chiquito.
A donde sea que vayas.
O ya compras por 10 años.
No, no vamos a comprar un supositorio.
No, compra por 10
si
años
no
ya tu
si no hay para
business.
Un Grumman, no hay avión privado.
Sí, sí.
A ver, Lorena, te va a caer muy bien lo que dijo. Quiero que me digan qué harían con 155 millones de pesos.
A ver, ¿qué dice?
Eso es lo que está por medio en la Lotería Nacional este próximo 15 de septiembre.
Ajá.
A ver, dice Lorena, Mario Borguiño, te va a dar mucho orgullo.
A ver.
Invertirlo y viajar.
Ándale.
Muy
esa
bien.
Sí entendió perfecto.
Lorena
entendió
estará
perfecto,
en Misa Ahorro, porque ayer tuvimos clase de sí, Misa Ahorro, que es nuestro programa de finanzas de 4 meses que tenemos, no saben, creo que son como 17,000 mujeres. Ayer tocó clase con Mario Borguiño.
Sí.
De esos 250 millones de pesos, el gobierno de México se queda con el 30%. Ok, pero aún así es una lana.
No,
claro que hay que pagar impuestos.
No hay problema.
Por eso, ese no es el punto. El punto es que les estoy preguntando.
Con lo que les den.
¿Qué harían con 255 millones de pesos?
Además, la avión me compraría el barco más grande. Porque a mí me encanta.
Es que no alcanza con 12 millones de dólares un barco.
Pero puedes comprarte
una lancha,
puedes comprarte una lancha.
Un yatecito bebé,
O unos jet skis. No, pues
compro uno usado de 5 millones.
Ok,
ya.
¿Quieren que les haga una confesión?
¿Un
¿de dólares?
Les voy a decir qué compraría yo.
¿Qué?
Una casa en el Caribe mexicano.
Brindo por eso.
Bien. No,
eso compraría yo.
Sí.
Y ya
los
lo demás
runners.
O sea, y te gustan las palmeras, se ve.
O sea, la verdad es que no me gusta mucho solearme, pero más bien no me gusta solearme, pero, hijo, una casa que sería en el Caribe mexicano... Y ahí te va, pasto, arena, mar.
Va.
Nada de que bajo 3 pisos, me voy en el carrito de golf.
No, ahí el mar.
No tengo que caminar, no.
De la sala directo
el
allá,
mar,
ahí está.
Exacto, sala, pasto, arena, mar, así,
sí.
Ese sería.
Y sala, un patiecito para estar
exacto,
antes
una terraza.
Una terraza bien.
Pasto. arena.
Y luego arena y, luego y el mar.
Exacto. Sí. Ese sería el precioso. Mejor plan. A ver, nada más quiero leer qué dicen los cuentavientes. ¿Qué harían con 155 millones de pesos?
150,
mira, a inversiones a diferentes plazos todo, vivir de los intereses y patrocinarme uno que otro viaje. Pagar mi depa, dice Marisol. Muy bien, hay que pagar esas deudas. La hipoteca hay que pagarla. Invertir en un negocio. Muy bien. Y viajar. Alguien más dice, si me gano la lotería, lo separo en dos. La mitad para mi ahora esposa y ya que tenga su lana, pues me divorcio. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué tal? ¡Qué joya! A ver, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué harían con 255 millones de pesos? Mario Borguiño dio clases ayer en Mis Ahorro.
Es cierto.
Y estuviste hablando de algo espectacular, que viene muy al caso con lo que estamos hablando esta mañana. ¿Qué importante es tener una mente abundante?
Ah, sí. Sí, porque la mente abundante te lleva al mundo de las oportunidades, de las opciones. Porque si tienes una mente abundante, los problemas no son obstáculos. O sea, es algo que tienes que resolver. O sea, tu mente siempre está más allá del obstáculo. Que eso es la capacidad de tener una mentalidad de abundancia. Porque cuando tienes una mentalidad de escasez, dicen los analistas, de que cuando tú tienes mentalidad de escasez, si no hay para todos, hay para mí. Es decir, yo tomo todo, no le dejo nada a nadie, porque si reparto, tengo menos. Cuando yo tengo abundancia, cuando reparto, siento que tengo más por la retribución que va a tener de las personas que yo comparto mis objetivos, mi dinero o lo que sea. Pero esto lo tienen solamente las personas que tienen una mente muy creativa, que hoy vamos a hablar de él, por eso te traje un cerebro hoy. Por si alguna persona lo dejó en la almohada hoy, lo traje para que podamos hablar del cerebro.
Padrísimo. O sea, tú eres tu mente.
Tú eres
básicamente tu mente. Ustedes díganme cómo piensan y les vamos a decir qué hacen.
Sí, y además podemos hacerle un test a las personas que quieran saber cómo son, porque hay personas que no saben cómo son, pero andan deambulando en la vida, perjudicando al prójimo, y no saben por qué lo perjudican. Dice, ¿por qué yo no me llevo bien con fulano de tal? Pues es que tu cerebro opera de una forma que necesitas tú entender cómo también opera el de la otra persona. Entonces, cuando asesoro a las empresas, lo primero que hago, tomo al director general y a todos los directores y les digo, a ver, pasen por este pequeño test para saber cómo ustedes piensan. Porque como tú piensas, esa es la estructura que tú tienes para tomar decisiones en tu negocio.
O sea, ¿neta vas a hacer un test ahorita?
Pues sí, claro, con mucho gusto.
Ok, suéltalo. Sí. Esto es examen sorpresa.
Sí.
Sáqueme un papel y pluma. Vamos. Les vamos a decir cómo piensan.
Así es.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok.
Ok. Dime, ¿eres analítico? ¿Te gustan los hechos, los datos? ¿O te gusta el orden, la disciplina y la organización? Esa es es una u otra. O analítico u ordenado.
¡Uta! ¿Para el dinero?
¿Para el dinero o en la vida?
¿En la vida?
En la vida, porque tú hay que ver.
Sí, yo soy
analítica. Yo voy a tu casa, yo ya sé cómo tú piensas.
Sí, yo soy analítica.
Sí, eres analítica.
Pero también soy muy ordenada.
Eres ordenada.
También.
Si yo voy a tu casa, yo sé dónde está la maceta. La maceta tiene que estar en el lugar indicado.
Hasta las tijeras y el diurex.
Ándala. Y la mesa, con todas esas mesas que haces tan bonitas, eso es de una estructura de orden, de disciplina mental. Entonces, ¿te gusta el orden?
Sí.
¿Te gusta la parte, lo que le llaman la parte administrativa? Toda la parte que tiene que ver con paso a paso. No me mareen, dice el que piensa ordenadamente.
Ajá.
Dice, hábleme paso a paso.
Ok.
O eres una persona analítica o eres una persona ordenada.
Okay.
Una de las dos.
Ok.
Ok. La otra. ¿Eres creativa, innovadora, expresiva? ¿O eres una persona muy romántica, muy que te gusta apapachar gente y que siempre tienes mucha empatía. Se te caen las lágrimas fácilmente cuando alguien habla
creativa,
de eso.
Creativa, creativa.
Creativa, ya, creativa.
Creativa, creativa.
Ordenada y creativa. Pero también esto quiere decir que los seres humanos en etapas tempranas tenemos dos preferencias. Una que se llama primaria y secundaria. Tú eres ordenada y eres creativa. Tienes que saber en cuál eres la número uno y cuál eres la número dos. En cuál tú eres la mayor, lo que se llama...
Creativa.
Creativa.
Sí.
Y como segunda forma, eres ordenada.
Correcto.
En la medida que va pasando los años, nosotros tres que estamos aquí, que ya pasamos los 25 años... Se dice la teoría que nosotros comenzamos a desarrollar en la mente la mentalidad de mariposa. Es decir, la mariposa abre las alas y significa que no solo tienes una forma de pensar primaria y otra secundaria, sino que puedes tener una tercera. A nuestra edad ya podemos tener una tercera. ¿Será emotiva o analítica?
Analítica.
Analítica, ok. Sí. Pero también uno de los factores importantes es que tú eres muy considerada, tienes mucha empatía con la gente.
También.
¿Ok? Eso quiere decir que puedes, de los cuatro áreas que estamos hablando, que es analítica, ordenada, creativa y emocional, todos tenemos de los cuatro, nada más que tenemos con intensidad una más que otras. Hay gente, cuando yo tengo un test, que hay gente que me sale cero en algo. Me dice que me tienen que hacer una lobotomía del cerebro, ¿ok? No, nadie tiene cero. Todos tenemos una preferencia, aunque sea básica.
100.
Y de esa forma de pensar es como nosotros construimos nuestra vida y cómo nosotros tomamos las decisiones. Eso es fundamental.
Ok, el procesamiento cerebral... Se divide en cuatro: el analítico,
ajá,
el creativo,
el integrador
y el administrador.
Y el administrador, okay. Así es.
A ver, entonces, estas son las áreas y ¿cómo sabemos cuál es la primera, cuál es la segunda, cómo va?
Ah, bien, esto no funciona en orden secuencial. Ven, qué bonito que acabas de decir eso, porque eso significa que tú eres ordenada. Las personas ordenadas dicen, a ver, primero dime cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Ese es el lenguaje de la persona ordenada. Las personas ordenadas, yo me doy cuenta de cómo son las personas de acuerdo al lenguaje que usan. Las personas que como tú, que eres ordenada, dicen, a ver, vamos a ver de estos cuatro cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero.
Venga.
¿Ok? Si fueras el creativo, dices, a ver, Mario, háblame de todos estos y cómo funciona.
No, orden. Estructura la conversación.
Estructura, eso es lo que importa. Mira, se ha descubierto que el cerebro tiene estas cuatro áreas que funcionan en una manera interdependiente. Es decir, funcionan todos al mismo tiempo. El punto es que tú tienes preferencias basadas en tu educación, en la carrera que hayas elegido, en el medio ambiente donde te hayas desarrollado, y una muy importante, el jefe que tú tengas el día de hoy influye mucho en aprender a usar cualquiera de estas cuatro áreas. Porque si tú tienes, por ejemplo, los neurólogos han encontrado, aquí te traje el cerebro para que lo podamos ver al pobre cerebro, este es bastante parecido al real. Uh-huh. Esta parte es la parte frontal, es la donde está arriba de nuestros ojos izquierdo y derecho. Arriba de nuestro ojo izquierdo, que es esta parte, esa parte, la parte izquierda, toda la información analítica se almacena en esa parte. Eso lo descubrieron por gente que tuvieron, primero, accidentes. Porque cuando tienes un accidente, gente pierde la lógica, el análisis, lo analítico, lo secuencial. Y entonces, arriba de tu ojo izquierdo, tú tienes todo lo que tiene que ver con datos. La gente que me pregunta, a ver, Mario, ¿de dónde tú sacas que hay cuatro áreas del cerebro? ¿En qué sustentas esto? Sí. Yo ya sé que es un individuo analítico.
Ya.
Dame un sustento, dame un soporte, no me vengas con rollo, dicen las personas. Entonces, cuando tú eres analítico, te vas sobre los números. Y es muy interesante, yo cuando veo en una empresa una persona que a las 10 de la noche ves en su oficina la luz encendida, ese es un analítico productor de resultados. O sea, es el típico, como el borracho, ¿no? El alcohólico. No se va hasta que no acabe el trabajo. Hasta que no se acabe la botella, no la suelta. Entonces, ¿por qué? Porque está muy centrado en la tarea. Muy
centrado en la tarea. O sea, es pragmático. Pragmático. Es estructurado. Sí. A ver, eso podría ser, por ejemplo, un ingeniero.
Sí.
Claro.
Un matemático.
Ándale.
Un actuario.
Sí. Ándale.
¿Quién más? Un contador.
Un contador.
Un financiero.
Un administrador.
Aquí te traje un libro que se llama El Arte de Dirigir. Uh-huh. Aquí en este libro yo hago este test. O sea, que aquellos que quieran saber un poco más y que son analíticos y que les gusta tener datos, van a ir a este libro para poder sacar la información y ver cómo yo soy.
Ok, esa es la primera área del cerebro.
Esa es el área, esta es, pertenece a lo que le llaman la parte del lóbulo frontal, que es la torre de control de nuestra mente. Hay dos áreas que son la torre de control, la parte analítica y la parte creativa, que está arriba de tu ojo derecho.
Okay.
Arriba de tu ojo derecho estás tú. Ya. Ahí estás.
Exacto. A ver, todos tenemos un poco de todo.
Sí.
Pero obviamente siempre tenemos áreas dominantes. Así ya entendieron, es. Arriba del ojo izquierdo, en el lóbulo prefrontal, ajá, está la parte analítica.
Así
regresando
es.
Del corte, ¿dónde están las otras tres? Al volver con Mario Borguiño, hoy en W Radio.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte.
Disfruta al instante de nuestra programación en vivo y en directo. Solo di, Alexa, sintoniza W Radio.
Reproduciendo W Radio.
Estilo de vida.
Deportes.
Noticias. Al alcance de tu voz.
Reproduciendo W Radio.
Sí, es Alexa. Es W.
¡Celebra México! Llevarte más cuesta menos. Pierna con hueso de cerdo congelada, codillo o chamorro de cerdo a solo $65.90 el kilo. Del 9 al 11 de septiembre.
Que no se te pasen los descuentos otra vez. Solo en Electra, el colchón Sky matrimonial de Restonic a $3,699 pesos o $60 pesos semanales con tu préstamo Electra. Esta es tu oportunidad de estrenar. Vigencia el 29 de septiembre.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la papa blanca a $24.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México.
Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla.
Y millones salimos a votar.
Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin.
Nuestra participación fortalece la democracia. INE.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas, elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, Gobierno de México.
Aprovecha los últimos descuentos de la temporada de regreso a clases. Hasta 40% de descuento en artículos seleccionados. Office Depot, 30 años siendo expertos en regreso a clases. Al 13 de septiembre.
Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Industrial Vallejo.
En calle Norte 45, esquina Poniente 134.
Con super ofertas de inauguración.
Toda la línea Suavitel con 35% de ahorro.
Limpiador Pinol de un litro a solo $28.50.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Celebremos todo lo que es México. Por eso en La Comer, fresco y en línea, te regalamos $250 pesos por cada 1,000 de compra en vinos y licores.
Sí,
250 por cada 1,000. Además, encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas patrias.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta septiembre 16.
Luces,
amor, música y emoción se dan cita en un lugar.
Ladies and gentlemen, bohemians and artists, coquettes and boulevardiers.
Moulin Rouge The Musical, el show que deslumbró a Broadway. Del 24 al 28 de septiembre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. Moulin Rouge, The Musical. W Radio te invita.
Marta de Baile en W, lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio, son las 10:29 de la mañana. Estamos con el gran Mario Borguiño. Ustedes saben que es un gran consultor empresarial, autor de más de 15 libros sobre dinero, un gran educador financiero y maestro de Mis Ahorro. Y hoy nos está explicando cuál es la parte dominante de tu mente y por qué, como eres y como piensas, es lo que acabas haciendo en la vida. Entonces ya explicó el primer cuadrante del cerebro, que es la parte analítica, que es la parte frontal izquierda del cerebro, ¿ok? Todos los que acaban siendo contadores, ingenieros, financieros, actuarios, matemáticos, químicos.
Relojeros, todos los relojeros. Si tienes un hijo que le gusta desarmar todos los juguetes, ese va a ser un analítico.
La lógica, la razón. Ándale. Busca la información pura, números, estadísticas, sí, ¿no? Sí, sí. Ok, vamos con la parte creativa. Dos. A ver, ajá. ¿Qué es dónde?
Que está arriba de tu ojo derecho. Uh-huh. Ese es justamente en esta parte. Okay. En esta parte frontal que le llaman. Que se le llama la torre de control de nuestra inteligencia, porque esa es la parte más novedosa del ser humano. El ser humano antes no tenía desarrollada esa área. Se calcula que gracias al fuego, que consumimos muchas proteínas, se desarrolló la parte frontal. Y al desarrollar la parte frontal nos hicimos inteligentes. Es decir, analítico, analizas en detalle y visualizas, que es la parte creativa, la parte innovadora, la parte que ve el futuro, la parte que ve alternativas múltiples. Yo puedo darme cuenta cómo es una persona si realmente la veo cómo se viste. Si se viste de muchos colores, blanco, amarillo, verde, con un pantalón negro lleno de broches.
como el que traigo.
Como el que trae.
Sí. Sí. O si te vistes de oscuro. Tiene más que ver con otra parte que vamos a hablar al rato. Bien. Te vistes más oscuro, más formal. Eso significa que tienes otra forma de pensar. Entonces, la parte creativa siempre tiene que ver con el futuro. Cuando tú quieres convencer a una persona creativa, tú tienes que hablarle acerca de cómo va a servirle lo que va a usar. Tienes que hablarle del futuro acerca de eso. Esto es muy importante porque cuando uno es creativo y es líder, te transformas en innovador. Es muy curioso, pero yo cuando recluto líderes en las empresas y veo qué perfil tiene, es muy curioso que la misma razón por la cual lo contrato es la misma razón por la cual lo voto. Porque una persona que es muy creativa y se me excede de creatividad, se me transforma en un chivo en cristalería.
Sí, fuera de control.
Sí, o sea, toma tantas decisiones, abre tantas alternativas, dice tantas cosas que al final no termina nada porque tiene que ser más analítico, más fechas límites, dice la otra persona. Entonces voy y lo voto por eso. Entonces, esta es una parte muy importante. La parte creativa tiene que ver con la visión futura.
Ok.
Luego tenemos una tercera parte. Uh-huh. Si quieres, podemos ver en esta parte creativa que los creativos tienen alternativas múltiples. Siempre tienen muchas alternativas, muchas opciones. Se peinan de una forma extraña, usan aretes de una forma distinta. Siempre hablan en voz alta. Siempre dicen, aquí te traje, mira. Son entusiastas, son creativos, son muy populares, muy extrovertidos. Cuando ves a alguien que hable muy alto y que realmente es muy extrovertido, así como Mario Borguiño, entonces estás enfrente de una persona muy creativa, por eso escribió 17 libros. Si no, ¿cómo escribo 17 libros si no tengo creatividad, innovación y múltiples opciones para lo mismo? veo lo positivo, veo la variedad y la diversidad, y se relacionan fácilmente con todo el mundo. No viene a entrar en una fiesta, se hace amigo de todos. El analítico no, el analítico entra y dice, a mí me parece que aquí lo que falta es que la música está muy alta y la gente no está ordenada, están muy desordenados, dice el analítico, ¿me entiendes? Cuando va a una fiesta. Un analítico cuando va a ver una orquesta dice, me encantó el primer violín. Y el creativo dice, ay, me parecía que estaban las cuatro estaciones del año, me encantó, me hizo llorar, qué interesante. Así dice el creativo. Esto es muy interesante porque yo puedo saber qué tipo de carros pueden comprar una persona de ese tipo. Generalmente tiene que ser el moderno, el último modelo, el más vistoso, el que realmente llame la atención, porque así son los creativos. Los creativos les encanta lucir. Esa es la parte más importante.
Ok, regresando del corte, vamos con el tercero y el cuarto, que es la gente administrada. Ajá. Y la gente emocional.
Exacto.
Al volver con Mario Borguiño en W Radio, no se vayan.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Qué interesante saber qué parte de tu cerebro es la dominante. De eso estamos hablando con Mario Borguiño, un extraordinario consultor y educador financiero, para entender que lo que domina tu mente es normalmente lo que piensas, y lo que piensas es el tipo de persona que acabas siendo. Entonces ya hablamos de la parte de arriba del ojo izquierdo, que es la parte izquierda frontal del cerebro, que es la gente analítica, la gente súper estructurada, muy organizada, que necesita datos, estadísticas, números, estructura para entender. Después estamos hablando de la parte frontal derecha del cerebro, que es la parte creativa, que son todos aquellos que son sumamente visionarios, disruptivos, extrovertidos, innovadores, que ven un mundo de posibilidades enfrente de ellos. Y ahora vamos con el lado izquierdo, que se encuentra en la parte trasera del cerebro.
Nosotros le llamamos que esta parte, que es posterior, esta parte almacena las dos áreas. En la parte derecha tenemos la parte, lo que se llama la basal, le llaman también. La parte basal derecha tiene que ver con la parte emocional. Y la basal izquierda tiene que ver con el orden, la disciplina. Todo lo que tiene que ver con la parte emocional, uh-huh, son la gente que típicamente te dice, hasta que las personas no estén motivadas, sí, cuando las personas no estemos unidas, y cuando las personas no tengamos un objetivo común que nos una y nos motive para alcanzar nuestra vida.
O sea, su relación con los demás es el eje.
Es el eje para hacer crecer tu negocio y tu empresa. El analítico te dice, mientras no logremos los números, no salimos adelante. El creativo dice, mientras no pongamos muchos productos, no salimos adelante. Y el emocional dice, mientras no estemos integrados, esta empresa no va a ir a ningún lugar.
Claro.
Entonces, también tenemos la persona que es ordenada, que está en la parte izquierda, aquí, la parte basal. Este es el ordenado. Todo lo que tiene que ver con planeación, organización, manualizar. El típico que te dice, mientras no haya manuales y procedimientos en este negocio, esto nunca va a salir adelante. Mientras no tengamos ordenada la casa, nunca vamos a tener una casa civilizada como la que quisiera tener. Entonces, son las típicas personas que cuando entran a su casa dice, ¿quién movió el sillón? ¿Por qué cambiaron el lugar de la maceta? ¿Por qué dejaron las cortinas abiertas que son las 6 de la tarde? O sea, esa persona siempre tiene que tener orden, disciplina, paso a paso. Así como es el emocional, que siempre tiene que estar rodeado de gente y pidiendo el punto de vista de las otras personas
ya.
para saber qué es lo que está pasando en este lugar. Entonces, una de las cosas importantes es que el integrador... Y en la parte hay personas que tienen la parte emocional bien desarrollada y la parte ordenada bien desarrollada. Esas personas tienen lo que llamo la mecha corta, se enojan muy rápido. ¿Por qué? Porque no bien no se logran las cosas a tiempo, dice el ordenado, me molesto porque emocionalmente exploto. Entonces son personas que dicen, no puede ser que pase esto, yo lo pedí, no sé cuánto. O sea, golpean las mesas. ¿Por qué? Porque las fechas límites para un ordenado es clave y para el emocional lo enciende.
Claro.
Entonces, es muy importante que tú entiendas si tú eres una persona explosiva en tu casa, porque también no hemos dicho esto, pero quiero decirte que tú eliges una pareja, muy, muy interesante es esto, tú eliges una pareja porque es distinto a ti. Si yo soy una persona creativa y emocional, buscaré una persona pausada, que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me dé que me ordene las cosas, que sepa cuándo tengo que pagar la tarjeta de crédito. ¡Ay, es una maravilla, mi esposo o mi esposa! ¿Me explico? Es decir, los amigos los elegimos porque son iguales. Las parejas las eliges porque son distintas a ti. Porque eso es lo que te atrae.
Claro.
Lo curioso es que esa misma razón por la cual te casas, esa es la misma razón por la cual te divorcias. Dice, mi marido en cuarta chiles.
Oye, como dicen los gringos, your assets become your liabilities.
Así es.
Tus activos se vuelven tus pasivos.
Tus pasivos.
100%.
Así es.
Día uno, estás de, me fascina, es el más extrovertido, es el más platicador.
Sí.
Súper fiestero, súper animado. Año 7.
No, bueno, es un...
No, pues...
Es un borracho, no le para la boca.
Ándale.
O sea, no duerme un segundo, no me deja en paz.
Ándale.
Qué bárbaro.
Siempre haciendo sus chistes, haciendo sus cuentitos en público.
Le abres la puerta y como perro se sale corriendo a la calle.
Exacto, así exacto. Es. Y es el primero un borracho.
100%.
O sea, toma y toma. ¿Qué le pasa?
100%.
O sea, tiene que hacerse el artista, el que luce.
Tiene que hacerse
luce
el alma de la fiesta también.
Ándale.
Sí, claro.
Eso es lo que pasa. Entonces... El tema es que estas cuatro áreas... te dije que los amigos los elegimos porque piensan igual. Porque tú estás con tu amiga o tu amigo hasta las 4 o 5 de la mañana y discutiendo sobre un tema. Y dices, no, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pues sí, obvio, así es. Yo te dije, así es, estoy de acuerdo contigo. Por eso estás hasta las 4 o 5 de la mañana, porque piensan en forma casi complementaria, porque son igualitos. Entonces, a los amigos, porque son iguales. A la pareja, porque son distintos. Y claro. Siempre hay un área en la cual es común, pero siempre te vas a divorciar por la misma razón que te casaste. Un elemento muy importante es también saber si tú puedes ser una persona buena para ser emprendedora o buena para ser empleado.
Claro, claro, 100%.
Porque hay la parte emprendedora tiene que ser arriesgada, o sea, tiene que ser creativa. Tiene que ser analítica y tiene que ser emocionalmente involucrada. No puede ser ordenada. ¿Quieres orden? ¿Quieres disciplina? ¿Quieres planeación? ¿Quieres previsión? Búscate un empleo.
Sí, 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 porque exacto.
Tú ya sabes cuándo cobras, cuánto cobras, quién
exacto,
va a ser tu
porque
jefe.
No hay nada más difícil de calcular, nada más... se me está yendo la palabra sí. Que quiero decir.
Predecible, ok.
Poco predecible,
claro.
Que el emprendedurismo.
Claro, el emprendedurismo, tú trabajas en lo incierto. Entonces, tú tienes que tener una visión futura que te motive hacia el logro de un objetivo. Pero si una persona dice, yo no puedo vivir sin saber que puedo pagar mi renta o no, y si tengo para la gasolina, no. Vivir así no es posible. Así dice el ordenado. El que realmente tiene orden, disciplina, lo que en las empresas definen políticas, procedimientos y manuales. Entras a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la tarde. Son como soldaditos. Esa es un poco la idea. Entonces, la parte ordenada y la parte emocional son elementos que te estructuran a ser una persona centrada en los seres humanos para que los seres humanos funcionen como soldaditos dentro de las empresas. Y una de las partes importantes de estas cuatro áreas es que el lenguaje también me dice a mí cómo son. Porque una persona que es emocional te dice, yo siento que te has enojado, siento que lo que dije no te gustó, porque leen con facilidad, los creativos leen con facilidad. A mí me parece que en el futuro tú y yo no la vamos a hacer. O sea, siempre están viendo mañana, después. Y los analíticos dicen, yo creo que el 18% de las personas de este país, si continuamos con el clima y las lluvias que tenemos, que es el 47% de la lluvia que no teníamos de hace 27 años, ese es un analítico.
100%.
¿Me entiendes? Y el ordenado dice, bueno, más vale salir prevenidos con un paraguas, con un sombrero, con las botas de goma, para que no me moje el traje, porque también, dependiendo de cómo te vistas, mira, yo vengo con un saquito, pero vengo con un saquito que tiene una cosa que un parche, y tiene los bolsillos puestos por fuera, porque es más vistoso que un saco formal. Azul, bien portadito, camisa blanca, corbata roja. Así es el señor. ¿Tuviste el Donald Trump?
Sí.
Saco azul, camisa blanca y corbata roja.
Sí.
Es totalmente analítico, matemático, financiero, y es una persona que es bastante estructurada. Pero es un chivo en cristalería porque también es creativo, tiene las tres patas, en ese sentido. O sea que yo te diría que uno de los factores importantes es que si tú quieres saber qué es lo que tú necesitas tener en tu vida, por ejemplo, en los negocios yo les digo, me dicen, ¿y qué tipo de gente yo tengo que reclutar? Reclutas gente que realmente sea complementaria a ti.
Que te apuntalen.
Así es.
A ver, a mí cuando empiezan en mi compañía con, a ver, entonces pues vamos a planear, vamos a proyectar, mira, vamos a hacer un P&L y vamos a organizar y vamos a medir y vamos a... Les digo, a mí no me hablen. Yo ya les di la idea. Ya.
Desarrollenla, bájenla y mañana me presentan.
Y tienen 48 horas para resolver. Para y yo dentro de mi equipo tengo 3-4 personas sumamente estructuradas,
así es,
sumamente analíticas, uh-huh, que son mi contrapeso.
Ahí está. Es que esa parte, tú puedes hablar el lenguaje que tu mente realmente le encanta.
Claro.
Que es el orden, la disciplina. Ok, ya hablamos y esas juntas duran 15 minutos. Con los creativos las juntas duran 3 horas. Con
100%.
Los emocionales. 100%. Es que fulano de tal, ¿qué crees que me dijo? Fulano de tal dice que tú, o sea... Te voy a decir qué tipos de colaboradores usan cada uno. El analítico usa soldaditos. Entran a las 6 y salen a las 6, no más. El creativo lo que busca son gente que aplaudan. Bien, jefa, ¿me entiendes? Y el emocional dice, ay, qué bonito día. ¿Por qué hoy no hablamos de tal tema? Deberíamos de irnos un fin de semana de integración. O sea, el tema es que siempre los emocionales, en alguna forma, lo que buscan es que la integración con otros seres humanos sea la aceptación. Y el ordenado, ni hablar, ¿para qué te digo? Mientras hayan manuales, procedimientos y todo el mundo cumpla con las actividades, funcionan bien. ¿Por qué? Porque el ordenado lo que le gusta es que las personas nos hagan según el procedimiento, el manual y la política de la empresa. Esa es una parte fundamental en todo esto. Y un elemento clave es que tú sepas, también yo les enseño a la gente en las empresas, hay etapas en los negocios que requiere que tú cambies la forma de pensar. ¿Y cómo le hago si yo soy una persona analítica, que me conozco absolutamente todo de mi negocio? ¿Y qué requiere mi negocio el día de hoy? Necesita más estructura, una planeación financiera, formar un equipo de trabajo, buscar nuevos mercados en la parte creativa innovadora. Y entonces, o eres innovador y buscas más mercados, o buscas una estructura de gente más integrada que es emocional, o buscas un orden y disciplinas con políticas, entonces Así es como yo hago.
Oye,
las
pero
empresas.
Tú como consultor empresarial, cuando te ciertas a trabajar con algún director general, ajá, con algún dueño de empresa,
sí,
también estás entendiendo cómo funciona su cerebro para ver qué tipo de gente necesita para apuntalarlo.
Así es. Yo actualmente estoy trabajando en una empresa que son muchos, son más de 3.000 personas trabajan. Y uno de los elementos claves es que el director general tiene una forma de ser, es cero ordenado.
Sí.
Cero, ese sí que es cero ordenado, muy analítico, le gustan los números, y es excesivamente creativo. Y tiene bastante sensibilidad, pero cero en orden. Eso quiere decir que cuando hace una junta, no hace guiones, no hace una guía de la junta. No le da seguimiento a la junta. Ya les dije, hagan esto, pero no le da seguimiento.
Sí, sí.
Entonces, como no le da seguimiento, las cosas nunca se terminan. En la próxima junta, ¿de qué vamos a hablar? De lo que no hicimos de la junta anterior.
Claro.
Entonces, tengo que enseñarle al director general en qué área está realmente débil, tiene lo que yo le llamo un bracito pequeñito y el otro muy fuerte. Y con el área fuerte es como diriges el negocio. Entonces, mal educas a la gente si tú no tienes orden, porque la gente no tiene fechas límites, no tiene disciplina para terminar las cosas y no te pasa un reporte.
Claro.
Te hablan y te dicen y bla, 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 bla. Entonces, lo importante cuando tú tienes un negocio, tienes que saber que necesitas un equipo de trabajo con estilos complementarios que compensen la debilidad del jefe.
¡Eso! Bueno, Mario Borguiño, más de 17 libros escritos. Es un extraordinario educador financiero. Es un gran consultor de empresas. Tiene 30 años dedicado a eso.
Uh-huh.
Y bueno, si se perdieron parte de la conversación, rescátenlo en podcast. Ya saben,
así
que a
es.
Través de www.radio.com.mx o martadebaile.com.
Así
te
es.
Quiero, amigo. Si te
gracias.
Quieren contactar, si alguien necesita tu ayuda en la vida, ¿dónde te encuentras?
@ Borguiño Mario. Y y también en mi WhatsApp me pueden mandar un WhatsApp al 55 5400 4182. Ahí me encuentran.
A ver, otra vez.
55 5400 4182. No se olviden, si necesitan alguna, si su negocio no está funcionando, ¿quién mató mi negocio? Pues tú. ¿Quién
exacto.
lo va a matar? No, es el mercado que está mal. No, eres tú con tu estilo, que no tienes un equipo de trabajo que te complemente y te saque el trabajo adelante.
Exacto. Son las 10:55 de la mañana en W Radio. Gracias, Borguiño. Te
al
quiero.
Yo también.
Te quiero, amigo, te
gracias.
Quiero. Oigan, cuentavientes, déjenme decirles algo muy importante, porque, a ver, están ahorita las fechas dobles de Mercado Libre y tienen hasta 55% de descuento, muy importante que lo sepan, hasta 18 meses sin intereses pagando con su tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y si hacen su pedido hoy, pues mañana ya lo tienen en la puerta de su casa. Entonces, para que aprovechen lo que les haga falta, pues pídanlo hoy. Acuérdense que son las fechas dobles de Mercado Libre por el 9 del 9.
Se viene el 9 del 9 en Mercado Libre.
El 9-9 descubrí los descuentos para mí. Rapidito son los envíos. Mercado Libre lo hace así. Con Mercado Libre no me acuerdo lo que me compré con el cupón. Rápido llego.
Fechas dobles de Mercado Libre. Un hit para tus compras.
Mercado Libre.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés.
Nueva temporada.
Primer lugar en todo el cuadrante.
Lo mejor de la radio.
Solo con Marta de Baile en W.
Son las 11:02 de la mañana en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, queridas, queridos, ya sé que muchas de ustedes que andan con menopausia, con perimenopausia, que están a todo con las, ahora sí que con la sudadera, déjenme decirles que los cambios hormonales claro que afecta cómo sudas y una cosa espantosa, cómo hueles. Por eso el día de hoy vamos a hablar de el sudor, pero sobre todo del olor, ni modo, aunque les dé erisipela, es algo totalmente normal y hay que hablar de eso. Y por supuesto, nadie mejor para tocar el tema que mi queridísimo Polo de Velasco is in the house. ¿Cómo estás? Oye, ya te extraño.
Yo a ti, Marta. Sí,
va mi hija, me cuenta de ti, pero no puede ser que yo no te vea, ¿eh? Me duele. Ya me sé, duele, Polo, me duele.
Extrañamos por acá.
¿Qué onda? Por acá, a ver, bueno,
aunque sea por este medio, buenísimo.
Te quiero, querido. A ver, empecemos.
Yo a ti, cuéntamelo todo.
A ver, Polo, ¿cuál es el cuento entre las hormonas y cómo olemos? Que luego nos pasa que el desodorante de siempre ya hasta no funciona igual cuando estamos en menopausia y perimenopausia.
Correcto. A ver, hay que entender, y el ejemplo más claro para podérselos explicar es a todas aquellas que son mamás y papás y tienen adolescentes, seguramente han visto cómo sus hijos, conforme crecieron, ¿no? Como pasaron de la infancia a la pubertad, de pronto el aroma cambió por completo, ¿no?
100%.
Tú lo viste con ahora sí, tú tuviste un montón de entre niñas y niños, tú lo viste como
100%.
De niños a adolescentes, el cambio de aroma en tu casa fue un cambio brutal, ¿no? Precisamente porque el tema hormonal, o sea, la producción de testosterona y la producción de estrógenos, modifica tu microbiota. O sea, las bacterias que colonizan todos tus pliegues, todos nuestros pliegues, se ven afectadas porque finalmente el pH, o sea, el grado de acidez de nuestra piel, la cantidad de sebo que se libera en las glándulas apoécrinas, que son las que normalmente están en los pliegues, particularmente los de las axilas, se modifican. Y las glándulas apoécrinas en realidad se empiezan a estimular hasta entrar en la adolescencia. Entonces, estos cambios hormonales modifican tu microbiota y tu microbiota, estas bacterias que finalmente tienen un propósito, al degradar y comerse estos ácidos grasos, estos aceites, pues son los aromas que vamos liberando, ¿no? Lo interesante es que nuestra huella aromática es muy distinta porque todos tenemos una microbiota muy particular. De hecho, se han visto en estudios donde casi que las bacterias que viven, por ejemplo, en tu ombligo, no son iguales a las de nadie más en el planeta.
¡Qué horror!
Como si fuera una huella dactilar.
¡Claro!
Como si fuera una huella dactilar.
¡Claro!
Entonces, de manera similar, a los cambios hormonales, ahora en la menopausia, que evidentemente, y tú lo has platicado mucho en los temas de menopausia, no todas sufren igual el desbalance hormonal. Si bien en general a la enorme mayoría lo que van a percibir, lo que van a sufrir, es una reducción en los estrógenos, hay quienes en comparación mantienen apropiados niveles de testosterona, incluso hasta más testosterona libre, y eso, Marta, pues seguramente lo perciben muchas de las que nos escuchan, el incremento en el grosor del vello, por ejemplo, del mentón, un poco más de grasa en la cara, un poquito más de acné del que tenían poquitos años antes.
100%, ¿no?
Entonces, este desbalance hormonal afecta la piel y también va a implicar un cambio en la microbiota y esto justifica un cambio en el aroma. Entonces, de pronto, sobre todo aquellas que no pierden o no descienden los andrógenos, o sea, la testosterona y sus derivados, en esas pacientes en particular, en la menopausia, es en las que el aroma, de pronto, ¡pum!, les cambia por completo.
Oye, bueno, ustedes ya saben, cuentavientes, que yo soy embajadora de Rexona All Body Deo. Voy a hacer el comercial. Y quiero que expliques cómo elegimos un buen desodorante durante la menopausia. Porque yo estoy obsesionada con All Body Deo, porque literal es para todas partes del cuerpo. Y para diferentes partes del cuerpo, diferentes presentaciones del Rexona Body Deo.
Nos encanta. De hecho, ya lo probé personalmente. Y ahorita es nuestro producto. Es más, hasta el otro día platicaba con él y mi esposa que en la entrada de los gimnasios debería haber un stand de Rexona.
100%, porque, como un respeto al prójimo.
De verdad.
Sí, sí, sí. A ver, tú, Marta, porque me encanta el gimnasio en casa, pero los que vamos a gimnasios comerciales, yo creo que todos sudamos. Me encanta, porque pues, sí, finalmente vamos a hacer ejercicio. Puede ser que en la mañana no te hayas bañado para ir al gym, porque te vas a bañar después para ir a trabajar. Fantástico. Pero por amor de Cristo, ¿no?
100%.
El respeto a la nariz ajena es la más. Y la verdad es que hoy en día con productos como Rexona All Day, ¿qué tienes? A ver, para empezar, es un desodorante dermatológicamente probado, ¿no? De no irritación, porque no contiene alcohol.
Ah, eso es una
no
belleza,
contiene aluminio, ¿no? O sea, no va a reducir tu liberación de sudor, ¿no? O sea, tu termorregulación, que es el propósito del sudor, sigue funcionando de maravilla. Vas a sudar, pero pues vas a ser muchísimo más agradable para el resto del mundo. Y creo que el control del aroma sí nos da mucha seguridad, ¿no?
100%.
O sea, el que no estés oliendo, o sea, el que estés oliendo bien, creo que a cualquiera nos refuerza un poquito la autoestima, la seguridad, y creo que todas las personas alrededor lo pueden agradecer. Entonces, la ventaja de este producto es que hay, como dice, all body, ¿no? Uh-huh. O sea, está para todas las áreas corporales, ¿ok? Desde ingles, desde pliegues.
Abajo de las chichis, la espalda, el pecho, la nalga, el pie.
Acuérdense que todas las zonas que se forman pliegues, o sea, pliegues que hay piel con piel, normalmente están estas bacterias que van a generar aroma, ¿no? Entonces, All Body Deo cubre todas las necesidades, la verdad es que con aromas aparte muy lindos, muy agradables, nada penetrantes, como muy ambientales, me gusta. Y sin irritación ni ningún efecto adverso a nivel dermatológico. Entonces, creo que ya no hay pretexto para que en el gimnasio, en el trabajo, en el transporte público, en la vacación...
Todo el mundo huela divino, 100%.
De la temperatura y humedad puedan oler delicioso y el resto de las personas que los rodean se los van a agradecer.
Oye, aparte, déjeme decirles que el Rexona All Body Deo tiene una tecnología que se llama Odor Adapt.
Correcto.
Y esta tecnología...
Sí, la ventaja de esta tecnología es que regula la microbiota, o sea, la cantidad de bacterias que van a liberar ese tipo de aroma, pero sin cubrir nada más con perfume. ¿Me explicó?
100%. 100%. Y esa regulación es lo más importante. Pero aparte, déjenme decirles una cosa. Para todas ustedes que están escuchando el programa, el Rexona Body Deo tiene tres presentaciones. Uno, que es el spray, que se lo puede uno echar en la espalda, en el cuello, en las axilas, donde quieras. Pero luego tiene una versión que viene una crema que te la puedes poner a lo mejor en los pies, yo que sé, en la ingle. Y luego tiene una barra que te la puedes poner abajo de las chichis para que bajo ninguna circunstancia, no importa si estás en perimenopausia, menopausia, huelas delicioso. Exacto.
Nada.
100%. Cero alcohol, cero aluminio. Está dermatológicamente y ginecológicamente aprobado para que nos sintamos libres, deliciosas, imparables. Y lo venden en todos los supers de México. Lo encuentran como Rexona MX en Instagram, como Rexona México en Facebook y como Rexona y en rexona.com.mx. Muchísimas gracias, mi queridísimo Polo.
Al contrario, Marta, un gusto saludarte. Y sí, yo creo que hay por ahí que convencer a tus amigos de Unilever que pongan stands en todos los gimnasios.
100%,
para que tengan All Body Deo en todos los gyms del país. Por
Estoy
favor,
de acuerdo contigo. Polo de Velasco lo encuentran en dermatologiadevelasco.com por si alguien ocupa. O en Instagram es Derma de Velasco. Te mando un beso, querido.
Igualmente, tengan lindo día, chao.
Igual. Oigan, ya saben que estamos a todo con Enchúlame la Casa 2025, remodelando y transformando la casa de la mamá de una cuentaviente. Y quien está haciendo toda la iluminación de esta casa, que los capítulos están arriba en YouTube, es Tecnolight, que no saben la cantidad de productos que tienen. Por eso escogimos asociarnos con Tecnolight para iluminar toda esta nueva casa. Y es una gran forma de transformar sus espacios, de crear ambientes espectaculares. Tienen desde luminarias decorativas con diseños modernos hasta soluciones conectadas. Tienen literal todo lo que necesitan para hacer realidad cualquier proyecto. Además, tiene una red de distribuidores que van a poder encontrar un distribuidor Tecnolite cerca de ustedes, que los asesoren, que les den una atención personalizada para su negocio, para su casa, para donde quieran. Si quieren ver todo lo que tiene Tecnolite, que es impresionante, están en tecnolite.mx para que vean todos los productos que tienen para decorar sus espacios. Y como les digo, Tecnolite, porque la luz es tuya, es patrocinador oficial de Enchúlame la Casa por Marta de Baile. ¿En qué episodio vamos, Rebeca? ¿Cuál está arriba en YouTube?
El próximo miércoles vamos a lanzar el capítulo 3. Ahorita están el 1 y el 2 arriba.
Ay, váyanlos a ver. Si les encantan los befores and afters, no saben el esfuerzo que hacemos aquí en el programa y todo el equipo de W Radio, junto con todos nuestros patrocinadores, para hacer estas transformaciones increíbles.
Y esta va a quedar, que
es en
brutal,
realidad nuestro regalo el Día de las Madres.
Sí, claro, 100%.
¿Estamos de acuerdo?
Bien, bien.
Muy bien. Regresando al corte, les digo qué vamos a hacer.
Ay. Vamos a comprar
nuestros
cachitos.
Oye, cállate.
¿Qué?
Hoy, ¿saben a quién tenemos? Al doctor Paul Shkurovich.
Sí, claro.
Vamos. ¿Sabes que cuando yo...?
Te conoce muy bien.
Bueno, no, ahorita les cuento el cuento.
Ahorita cuenta la historia.
Pero les va a fascinar la historia. Uh-huh. Es epileptólogo.
Sí, epileptólogo.
Es neurólogo epileptólogo. Uy, esto les va a encantar. Regresando, vamos a hablar con Paul Shkurovich. Vamos a hablar de lana y vamos a hablar de el suicidio.
Hoy es el día mundial.
Porque hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.
Exacto.
Todo eso antes de la una. No se vayan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, híjole, esto es para tocarles el corazón. Y que ahora sí, que todo el mundo compre su cachito. Fíjense que el lunes 15 de septiembre se va a hacer el sorteo de la Lotería Nacional. Pero les digo una cosa, este gran sorteo que estábamos hablando al principio, mi queridísima Olivia, de qué harían con 255 millones de pesos. No, estábamos todos vueltos locos soñando. Olivia Salomón es directora general de la Lotería Nacional. Pero este gran sorteo el 15 de septiembre... les va a tocar el corazón. ¿De qué va? Bienvenida, hija.
Ay, muchísimas gracias.
Ay, cuenta, ¿por
Marta,
qué se llama
siempre
México con M de migrantes?
Pues mira, nosotros felices de estar haciendo este sorteo, que es el más importante de Lotería Nacional en el año. Es una tradición, uh-huh, la gente que compra el sorteo del 15 de septiembre. Pero, pues esta vez tiene una causa, pues, muy especial.
A ver.
Ante la situación que se está viviendo en los Estados Unidos con nuestras hermanas, hermanos migrantes, los paisanos. Pues la presidenta ha sido muy sensible con este tema. Desde el principio habló de esta situación, de que México estaba ahí para apoyarlos. Se abrieron, ¿te acuerdas?, estos centros de México Te Abraza para recibir a los repatriados y atenderlos. Y entonces un día llamó y dijo, quiero que la Lotería Nacional haga un sorteo en honor a las hermanas y hermanos migrantes. Pero no solo en honor, sino que las utilidades de este sorteo, ajá, sirvan para apoyar en asistencia legal y consular, que en este momento es lo que requiere.
Porque, a ver, todos estos migrantes que ustedes seguramente, miren, se me pone la piel chinita. Ah, pero la cantidad de latinos que votaron por Trump. No saben, llegan a México con una mano adelante, con otra atrás, sin nada en el bolsillo, dejando a su familia en Estados Unidos.
Su familia, sus cosas, su
llegan
coche,
sin nada.
Todo lo que han trabajado en los Estados Unidos tantos años. Ha sido para mí una grata experiencia, Marta. La presidenta nos dice a los servidores públicos, y tiene toda la razón, menos escritorio y más territorio. Si tú no vas al territorio y ves lo que está sucediendo, no puedes ser sensible desde tu escritorio y tomar decisiones.
Claro.
Con el sorteo nos fuimos a hacer una gira de promoción, principalmente a los estados fronterizos. Entonces nos tocó con el colectivo hay un colectivo que se llama Legado de Grandeza, que son los que cantan el himno al migrante. Y entonces
tenemos al himno al migrante, a ver, ponlo.
El sacrificio jamás es en vano, que hasta el espacio
nos quisieron. Entonces fuimos a estos centros de México Te Abraza, donde llegan los repatriados, ¿no? Cuando los detienen en Estados Unidos, pues llegan repatriados a México. Y nos tocó ver la llegada de nuestros hermanos y hermanas mexicanos. Una tristeza de ver hombres trabajadores que se fueron con una ilusión, que no dejaron de mandar sus remesas, porque, Marta, ellos se pueden ir a los Estados Unidos y no venir en 20 años, pero mensualmente le mandan el dinero a su mamá, a su familia, a sus comunidades, a los que les va muy bien, hasta pavimentan las calles del pueblito, ¿eh? Entonces, ver la tristeza, pues llegan como los detuvieron, ¿eh? Y así regresan a México con esa tristeza, esa incertidumbre, con sus familias en los Estados Unidos, sin apoyo. Y entonces ha sido una gran iniciativa de la presidenta hacer estos centros, porque pues hay un lugar donde llegan, se bañan, los ayudan, los mandan, pues los mandan de regreso a sus lugares. Y entonces este sorteo del 15 de septiembre tiene, de verdad, es devolver al comprar un cachito de amor, devolverles un poco del amor que ellos han mostrado a México. Recuerda 100%. La pandemia, cómo no dejaron de mandar las remesas. Entonces, además de todo, pues tiene grandes premios, como bien decías.
Oigan, pero a ver, eso que les quede bien claro. Compren un cachito de lotería del gran sorteo del 15 de septiembre, porque con eso vamos a estar ayudando a los migrantes mexicanos que vienen de regreso.
Así es, ¿no? Así es.
A ver, ahora, veo que están divinos los cachitos. ¿Tienen cuántos diseños?
Sí, mira, tiene 10 diseños distintos que se inspiraron precisamente en el himno al migrante, que tiene frases padrísimas. Una es que nacimos con legado de grandeza. Y eso es cierto, tenemos un legado de grandeza, nosotros los mexicanos y mexicanas. Y tiene las frases, se inspiró nuestra diseñadora Marisol Gandarilla, que trabaja en la lotería y ve qué bonito hace las ilustraciones. Entonces se diseñaron estos 10 distintos diseños, y en este sorteo es muy especial porque con un solo cachito que compres de 200 pesos, ganas hasta 25.5 millones, es decir, nuestro premio mayor de 255. Al hacer este sorteo, nos dimos cuenta que mucha gente pensaba que no conocía mucha gente que había ganado lotería. Entonces, el premio mayor de 255 millones ahora se dividió en 10 premios de 25.5.
Oye, quiere decir que va a haber 5 millones es 1.2 millones de dólares.
Sí, no, bueno.
Muy buenos.
Buenísimo. Y todavía, si no ganas el de 25.5, hay otros 5 premios de 10 millones, 5 premios de 5, 15 premios de 1 millón, 18 premios de 500 mil, 25 premios de 250 mil, 50 premios de 100 mil. O sea, son 128 premios directos y 48 mil premios entre reintegros, aproximaciones. O sea, tenemos muchísimos premios para repartir en este sorteo especial del 15 de septiembre.
Ok, son 200 pesos por cachito. Así perdón. Es. No me acuerdo la última vez que viniste, Olivia.
Sí.
¿Se pueden comprar en línea?
Se pueden comprar en línea. Ajá. Tenemos una página web que se llama milotería.mx. Entras ahí y lo puedes comprar también en línea. No,
ahorita
si es
en el corte
que
comercial ya me lo voy a comprar. Pero
no, sí, no te acuerdas que no podíamos entrar acá, que tenías teníamos bloqueado aquí. Pero lo pueden comprar en línea. El ideal, Marta, es que lo compren hoy en línea y después si andan en la calle y ven unos de nuestros vendedores de billetes de lotería, comprar otro ahí, porque recuerden que estos hombres y mujeres recorren las calles, los restaurantes, te llevan la suerte, te dan tu número. Y también tenemos en los 8,500 puntos de venta a nivel nacional que venden Melate, Revancha, Progol. Ahí también pueden encontrar Lotería Nacional. Entonces, no hay pretexto para comprar su cachito de lotería del sorteo México con M de Migrante que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. Grandes posibilidades de ganar, pero además con una causa de veras hermosa, que es devolver y abrazar a nuestras hermanas y hermanos migrantes mexicanos.
Ok, entonces, a ver, milotería.mx para que compren su cachito de 200 pesos.
Así es.
Van 255 millones de pesos, dividido de muchas formas diferentes, y va un acumulado de 424 millones.
Exacto,
hija.
Los 48 mil 128 premios. te da una bolsa total de 424 millones de pesos. Va a haber muchísimos ganadores. Estamos muy contentos porque la gente está comprando sus cachitos. Hoy en la mañana me hablaron, me dijeron, oye, ya no hay cachitos en esa. Fui a comprar y compraron el último. Entonces ahorita estamos mandando mucho más. Mucho más cachitos porque está teniendo mucho éxito el sorteo.
Oye, ahorita me estoy metiendo milotería.mx y aparte esto va para todos nuestros migrantes que vienen de regreso, tristes,
así
desolados,
sí,
cabizbajos.
Es momento en que, y además los mexicanas y mexicanos somos muy solidarios siempre, siempre ante una causa somos sensibles de lo que está pasando y sabemos perfectamente que son hombres y mujeres trabajadores.
Ok, voy a comprar
sí.
mis cachitos.
Así bien,
¿dónde veo si me lo gané?
En el sorteo, mira, el sorteo lo hacemos en vivo el 15 de septiembre a las 4 de la tarde en el canal de YouTube de Lotería Nacional. Ustedes pueden okay. ver en vivo el sorteo, ajá. tener ahí su cachito y sí. estar viendo si ganas. Y si no, inmediatamente en nuestras redes sociales se van publicando los ganadores y al otro día, como es tradición, en todos los puestos están estas sábanas donde se imprimen todos los ganadores y puedes ahí ir y con la tradición
así.
De ir a buscar número. Tu número.
Uh-huh. 100%. ¡Ay, te amo! Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, cuentavientes. Vamos a por ellos.
Sí.
Vamos por los chelines y vamos a ayudar a nuestros amigos migrantes.
Ya está tu tapadito.
Me trajiste un
te
cachito.
Traje, tapadito. Te traje a ti y
nerviosa.
Un tapadito, a ver.
Pero hija, si acordémonos de checar
hasta
si ganamos, hija.
Sí, claro.
O sea, con este cachito, checo. ¿Cuánto puedo
hasta
ganar?
Hasta 25.5 millones.
Voy a ver mi número.
No vengo a trabajar el 16,
se los advierto. Si nos alcanza para la casa en el Caribe.
Numerazo,
100%, se alcanza.
Un departamento.
Venías oyendo todo lo que estamos hablando.
Claro
Olivia Salomón, sí. como siempre, un placer.
Ay, un gusto.
Bienvenida
Muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias. Saludos
Lotería
a todos.
Lotería Nacional en todas las redes sociales, lotería.nacional.gob.mx y milotería.mx si quieren comprar su cachito. Miren, si se lo ganan, por haber escuchado esto en mi programa, me dan una mochada. Aunque sea denme el 10% de lo que se ganara. Gracias.
Y lo donas a nuestras hermanas
Exacto.
y hermanos migrantes.
100%.
Muchas gracias, Marta. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Son las 11:28 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, vamos a hablar con un epileptólogo espectacular con quien yo tengo una historia. De eso sí. vamos a Les cuento la historia regresando del corte. No sí. se vayan.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Son las 11:35 de la mañana en W Radio. Oigan, está con nosotros José Antonio Esquerra, director de Asset Management de Finamex Casa de Bolsa. Ya saben que el varo en este programa nos fascina. Y nos fascina que lo hagan, pero más nos fascina que lo inviertan, que lo crezcan, que lo cuiden. Bienvenido, querido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, buenos días, Marta, Rebe, a todo el auditorio. Hola. Qué gusto saludarlos y estar
Oye,
otra vez aquí.
Yo no puedo creer la gente que sigue yendo a una sucursal de un banco. Es que no doy crédito. O sea, cuando alguien me dice, no, ahorita te marco, es que estoy en el banco, le pierdo todo el respeto.
No me dejan hablar, no me dejan usar mi celular.
¿Y quién va al banco?
Sí, hay trámites que tienes.
A ver, todas las aplicaciones móviles, las páginas web han crecido impresionante.
Eso sí. Sí.
Y entonces ya hasta para ahorrar, no creo que nadie vaya con 500 mil o 5 mil pesos en la bolsa al banco a depositarlos. Pues uno lo hace online, ¿no?
Claro.
Ahí hay dos cosas obsoletas.
Obsoletísimas.
De viejitos. Una,
sí.
que sigas ahorrando en tu cochinito del banco,
sí.
porque no inviertes.
Sí.
Y la otra, que vayas a una sucursal. Acuérdate que como el 60% de la gente en México dice que tiene un ahorro.
Ajá.
Pero todavía solamente el 8.5% su ahorro lo hace digital. Y digo solamente, aunque del último mes subió el 5.9%. O sea, la tendencia que tú bien señalas, Marta, es a que hoy ya no tienes que ir a la sucursal para invertir.
Bueno,
y así viene el mundo.
Le he pegado una gritiza a una amiga.
Ajá.
¿Sabes a quién?
¿A quién?
No voy a decir porque...
No quemes al aire.
No la voy a quemar al aire. Pero le digo, ¿de qué me estás hablando? Mira, toda esta maestría tienes, hija. ¿Cómo que tienes tu dinero? Porque aparte era un buen cacho de dinero, o sea, sí, una muy buena lana. O sea, más de un millón de pesos.
En una cuenta corriente, de ahorro.
En una cuenta
de ahorro
normal.
De nómina.
O sea, no, ni siquiera. En una cuenta X que le estaba dando cero.
Sí.
Y entonces le dije, ¿cómo? Sí, ¿verdad? Me dice. Y le digo, ¿de qué me estás hablando, hija? A ver, inviértelo a la voz de ya.
Además, acaba de salir el dato de inflación hoy en la mañana, alrededor del 3.57% por ahí. Hoy todavía, si tú inviertes, te paga el doble de inflación. Las tasas están como al 7.75 más o menos. Puedes ganar el doble de lo que pierdes nada más con lo que se encarecen los productos, que es la inflación.
100%.
Y la gente sigue dejándolo en el cochinito, aburridos en un banco.
Eso es impresionante. Vuélvelo a explicar. A ver, hoy que estamos en, ¿qué día es hoy? 9 de,
hoy es
10
de
septiembre.
10 de septiembre.
Tengo 100 mil pesos sentados en una cuenta normal.
Sí.
Septiembre 2026. Subió la inflación 5%.
Vamos a suponer, está más abajo, vamos a poner 4%, que es por donde debe
estar.
Ok,
perfecto. Entonces, mis 100 mil pesos del 2025, en el 2026, me alcanzan para menos.
Te alcanzan. Si tú querías comprar algo que hoy vale 100 mil pesos y dices, no lo voy a comprar, me voy a esperar un año.
Sí.
El siguiente año va a costar 104 mil con la inflación. ¿Y qué crees? Ya no te alcanza.
Pero a ver, ahora vamos a voltearla.
Ajá.
Yo hoy tengo 100 mil pesos. Lo metí a Finamex. Claro. Que Finamex, para que lo vayan buscando ahorita en su App Store, tiene una aplicación donde ahí pueden hacer todo, incluyendo invertir su lana. Lo invertí en Finamex, estos 100 mil pesos hoy.
Sí. Okay. En CETES, que es lo más básico.
En
CETES. Ni siquiera nos compliquemos.
¿Cuánto está dando CETES a seis meses?
7.70 más o menos.
Imagínense, 7.70, ¿ok?
Vamos a suponer que es el 8, lo redondeamos al 8 para hacer las cuentas.
Entonces, el año que entra, yo tengo
108 mil pesos y lo que querías comprar cuesta 104 mil por la inflación. Entonces, ¿qué crees? Te alcanza un año después
y hasta
y te
sobran
4 varos.
100%. 100%.
4 mil pesitos, ¿no?
Oye, además de cuentas y de aplicaciones, ¿algo más?
A ver, el mayor reto, sin duda, es hacer que hoy de 138 millones de cuentas bancarias, que hoy solamente el 3% pagan intereses, lo volvamos el 10, el 15 o el 20%. Porque eso quiere decir que el 97% de la gente que te escucha no gana lana.
Claro.
Eso es lo principal. Y de aquí, aprovechar para invitar a toda la gente. Traemos promoción, como siempre.
Uh-huh.
Acabamos de decir que las tasas están como al 7.5, 7.70. Todavía hoy, si invierten, descargan la aplicación, que es muy sencillo, y ponen el código Marta, no hay pierde, en su primera inversión de CETES a seis meses, les vamos a pagar el 10.5%, que es tres veces la inflación. En el ejercicio en el que hacíamos, en lugar de 108, tú vas a tener casi 111 mil pesos al final del año, ¿no? Contra una inflación de 104.
Ok, pero espérate. Ustedes entran, bajan el app de Finamex.
Correcto.
Ok. Ponen el código Marta con H. Marta con
Tenemos
H.
Tenemos que son los dos por si alguien se equivoca.
Marta con H o sin H, no importa. Y entonces, automáticamente, lo primero que inviertan, o sea, el primer cacho de dinero, lo más que puedan que inviertan hoy, a CETES a seis meses, Finamex les va a pagar una tasa de interés del 10.5%.
Correcto.
A ver, eso es una locura. Entonces, ahorita sí pueden jalar lo que tengan.
Todo lo que puedan.
5 mil, 10 mil, 100 mil, 5 millones, 3 millones, 1 millón, 800 mil, lo que tengan, métanlo con Finamex a 6 meses y les va a dar el 10.5%. Oye, ¿eso te lo dan?
Sí.
Jugándole a la bolsa agresivo.
Sí, sí.
Y aquí está protegido.
Ajá.
Está, no le vas a perder.
La inversión más
segura.
Súper
seguro.
La más segura.
Nada de que hay, que no sé qué. No son acciones de Apple o de cualquier otra cosa que así como te puede ir bien, te puede ir mal. aquí tienes asegurado tu 10.5% con Finamex.
Poniendo el código Marta, tienes la tranquilidad de que vas a ganar ese 10.5. Yo les sugiero que se apuren porque las tasas van para abajo. Y aprovecho para sugerirles que nos sigan en redes sociales, @FinamexCB, en lo personal como @J-Esquerra. Y cualquier cosa que se atore, que nos marquen al 5209-2080. No se atora nada, pero si necesitan algo, que nos echen un grito o un WhatsApp.
Y también es WhatsApp, 55-5209-2080. Pero les digo una cosa, el otro día yo les comentaba, José Antonio, ¿nos cuesta tanto a todos hacer nuestra lana? ¿Qué es una locura que tú no te tomes el tiempo, escuchen esto, cuentavientes, para que tu dinero crezca a la velocidad que quieres crecer tú? Todos nos merecemos... Sí. Que nuestra lana se haga más grande. ¿Y saben de quién depende? De nadie más que de nosotros. Entonces, a mí no me vuelvan a decir, es que yo no sé invertir, es que yo no entiendo, es que eso es de gente rica, es que hay que tener mucho dinero. Miren, José Antonio tiene mucho viniendo, tratando de explicarles a todos el arte de invertir. Y algo maravilloso de Finamex es que los lleva de la mano. Entonces, para todos los que dicen, pero ¿cómo? Esto, el otro. A ver, si ustedes bajan el app, Finamex es una casa de bolsa que tiene ¿cuántos años?
Casi 51 años.
51 años. Su dinero va a estar 100% seguro y protegido. Ahí les explican en el app cómo transferir de su cuenta de banco al app de Finamex.
A través de un
invertirlo. Y si ponen el código Marta, imagínense ustedes que si lo meten a 7, que es los bonos del gobierno más seguros, a 6 meses, les van a dar el 10.5%.
Y además, voy a regresar al inicio. Hablaste de la palabra tiempo. Tienes la posibilidad de hacerlo todo desde una aplicación, de manera muy sencilla. O sea, le tienes que dedicar tiempo, pero ya no tanto como se lo tenías que dedicar antes. Entonces,
100%.
Señores que me escuchan, señoritas, ya no hay pretextos como para que digas que tu dinero no está invertido.
Oye,
ya
y lo
no
precioso,
hay pretextos.
No vas a tener que hablar con nadie.
No.
Es muy bonito.
Muy bonito.
No tener que hablar con nadie.
Sí.
A ver, el app está tanto para Android como para iOS.
Para las dos, correcto.
Para las dos. Es el app de Finamex. Pongan el código Marta, 7 a 6 meses, 10.5%.
Correcto.
¿Estamos de acuerdo?
Así es.
José Antonio Esquerra, muchísimas gracias.
Gracias,
les vuelvo a dar el WhatsApp por si les da angustia y necesitan escribirle a alguien. 55-5209-2080, ese es el WhatsApp de Finamex. Y igualmente es Finamex CB, de Casa de Bolsa. Y en Twitter, si no, le escriben a José Antonio, que es J-A-Esquerra.
En Twitter y en Instagram. Ahí estamos,
Twitter,
a sus órdenes.
Gracias,
siempre,
querido.
Es una delicia estar con ustedes.
11:45 de la mañana en W Radio. Oigan, ¿quieren que les cuente una historia de terror?
Sí.
Necesito música de terror. ¿Se acuerdan que yo les conté que me sentía tan mal? Olía gasolina. Me dolía la cabeza, me sentía fatal. Y yo dije, oficial, pues eso es un tumor en la cabeza.
¡Cállate!
Me fui a hacer una resonancia magnética y me dijeron, señora, usted no tiene nada en la cabeza.
Pero...
Corte A, me dicen, pues si quieres te hacemos un electroencefalograma.
Claro.
Y ahí voy y me hago un electroencefalograma. Y entonces... Digo, bueno, pues voy a averiguar quién es el mejor epileptólogo en México. Porque hay neurólogos que aparte tienen una triple especialidad y son epileptólogos. Y acabo en la oficina del doctor que tenemos invitado el día de hoy, que nunca lo volví a ver hasta ahorita. Te quiero, Paul.
Gracias.
Se llama Paul Shkurovich, ¿ok? Que aparte es muy difícil que te reciba. Porque él no le gusta perder el tiempo.
Claro.
Él le dedica su tiempo a la gente que tiene epilepsia.
Perfecto.
Pero entonces le dijeron, es que esta pobre mujer que se siente muy mal.
Igual cree que
tiene. Huele gasolina todo el día y quiere ver si tiene epilepsia. Entonces llegué al consultorio de Paul Shkurovich. ¿Y qué me dijiste, Paul?
Híjole, en primer lugar, Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo.
No, feliz
Marta,
de que estés
acá. Con ustedes
acá.
Y con el auditorio. Y miren, dije lo que habitualmente decimos, vamos a ver qué está pasando.
Sí.
Vamos a ver si realmente esto tiene un trasfondo epiléptico, porque tristemente corresponde a una de las condiciones neurológicas que más se sobrediagnostican en este y en otros países.
No me digas.
Entonces es un problema grave, porque cuando alguien llega con un tema de que cambia su percepción de la realidad o de los sentidos, o que tiene una postura, un movimiento
anormal,
etcétera.
Oye, o yo, que olía gasolina.
Por ejemplo, sí. Que puede o puede no ser un cuadro de naturaleza epiléptica. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es, bueno, llegar al fondo de lo que está ocasionando este otro síntomas parecidos, sí, ¿no? Sí. Entonces, es la chamba de todos los días.
Entonces, agarra Paul, ve mi electroencefalograma y me dice, te voy a decir algo. Y oigan esto porque fue una gran lección para mí. Si esto lo hubiera leído cualquier otra persona, te hubieran dicho que tienes epilepsia. Uh-huh. Pero lo estoy leyendo yo, que mi especialidad es la epilepsia. Tú no tienes epilepsia. Uh-huh. Se acabó la babosada.
¿Y cómo van tus auras y cómo van
exacto.
tus temas?
Exacto. ¿Y saben qué tenía? ¡Menopausia, señores y señoras! ¡Menopausia! No era un tumor en la cabeza, no era epilepsia. Era
migraña.
Era pues un tipo hormonal. De migraña, un tema claro. hormonal. ¿Y sabes qué pasa? Que desde ahí me he vuelto loca, pues aprendiendo sobre menopausia y compartiéndolo con todas mis amigas. De hecho, ahora sí que sorpresa, save the date. En octubre tenemos el Summit de Menopausia en español más grande que se ha hecho en Latinoamérica. Nada más se los paso. Pero ¿sabes qué pasa, Paul? Que hay tantos síntomas.
Sí.
Que es facilísimo que pienses que es cualquier otra cosa y no menopausia.
Justamente, por un lado. Y por el otro lado, es una condición neurológica tan y tan frecuente, es tan prevalente la epilepsia, que las posibilidades de padecerla no son bajas.
Claro.
Hay que recordar que corresponde a una condición en donde las neuronas se comunican a través de señales eléctricas y químicas. Recientemente estuvo en tu cabina y con tu auditorio contigo el doctor Steven Vargas.
Sí, claro.
Y él hablaba precisamente de cómo se comunican unas neuronas con otras a través de sinapsis. Y cuando hay una comunicación errática y excesiva, se generan estas descargas en la corteza cerebral y entonces se producen los síntomas propios de la epilepsia. Y que pueden ser muy diversos. Puede ser una convulsión como la que tú y tu auditorio se imagina que se pone uno rígido y con sacudidas y demás. Pero pueden ser algunas veces temas muchísimo más sutiles y difíciles de interpretar, como cambios en la percepción visual o auditiva, o sentir que uno ya vio o ya vivió algunas cosas, estos déjà vu que mucha gente experimenta, que pueden tener un trasfondo epiléptico o no. Entonces es una condición verdaderamente extraordinaria, porque nos permite entender las entrañas del cerebro.
Oye,
¿no?
Pero eso que acaba de decir el doctor Paul Skurovich, que es evidentemente el coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Centro Médico ABC, del Hospital ABC, es muy interesante, porque yo creo que uno de los grandes mitos y uno de los grandes desinformaciones sobre la epilepsia es que solamente que te dé una convulsión es epilepsia. Y ya lo que hemos aprendido a lo largo de este programa es que, dependiendo, y me corriges, de dónde tengas la disfunción eléctrica en el cerebro, es cómo se te va a manifestar la epilepsia.
Ojo. Vamos a tener una convulsión, es decir, una crisis motora, con sacudidas, con rigidez, con caídas, con mordedura, etcétera, cuando se afectan áreas motoras. Pero la epilepsia también puede afectar áreas no motoras. Y es entonces cuando se producen estas crisis epilépticas no convulsivas. Uh-huh. Y entonces es muy interesante porque frecuentemente nuestros pacientes pasan de un médico a otro y de una valoración a otra sin haber considerado esta posibilidad
que
diagnóstica.
Igual es epilepsia.
Que podría ser
por eso,
epilepsia.
Pero a ver, quiero que me des la lista. Vamos a poner las convulsiones, que es lo más evidente. Es a lo mejor lo más aparatoso, a un lado. Y ¿cuáles son otros síntomas muy claros para un epileptólogo como tú de que esto es epilepsia?
Justo.
Que a cualquier otro se les va, porque ahí te va. Yo tengo una amiga que un día me dijo, ya me encontraron qué es. Y le dije, ¿qué es?
Epilepsia.
Tengo epilepsia. Y yo dije, Esas payasas no, no que inventas.
No te he visto convulsionar.
Exacto, no te he visto convulsionar. No necesariamente. Ahora ya soy una mujer más educada y más formada y ya se lo creo. Pero a ver, dame los
Mira,
síntomas
esto, esto es
raros.
Muy importante, Marta. En primer lugar, las crisis, como dijimos ya, pueden ocasionar eventos convulsivos o no convulsivos. Y aquí es muy importante tratar de discriminarlos, tratar de clasificar el tipo de epilepsia que nuestro paciente está experimentando. Porque podemos tener crisis focales, es decir, crisis que vienen de un área discreta del cerebro, y si lo que ocasionan son manifestaciones auditivas, lo que vamos a tener es una alucinación auditiva.
Oyes cosas que no están pasando.
Oyes cosas, puedes escuchar personas, puedes escuchar ruidos o sonidos, también puedes tener elementos visuales en donde cambia la percepción de lo que estás viendo o tienes alucinaciones, etcétera. Entonces, lo que tenemos que entender es que la epilepsia puede ocasionar prácticamente cualquier o semejar cualquier función que el cerebro sano habitualmente hace. Entonces, pueden ser tan sofisticadas y tan complejas como un pensamiento extraño, sentir que estamos, insisto, en un lugar que nunca hemos estado, pero sentimos que ya lo vivimos y que ya estuvimos. Y esto nos ayuda a entender de qué parte del cerebro vienen estas crisis.
Oye, pero entonces dime una cosa, Paul. Es facilísimo. Si tú no tienes convulsiones, que nunca te diagnostiquen que lo que tú tienes es epilepsia.
Justamente. Es uno de los diagnósticos que por un lado sobrediagnosticamos y por otro lado a veces tardamos muchísimo tiempo en diagnosticar a la persona porque tiene sintomatología, digamos, no conocida por la población no médica y por muchas veces también la médica, en donde estos cambios no se atribuyen a epilepsia. Entonces tenemos que entender qué sí puede ser epilepsia.
A ver.
Y habitualmente las crisis tienden a aparecer de manera recurrente, de manera no provocada y de manera estereotípica. ¿Qué quiere decir este término medio extraño? Que son muy parecidas la una a la otra y a la otra. Entonces imagínate tú que yo tengo una crisis en donde de repente tengo alteraciones en la sensibilidad de mi brazo derecho. Esto quiere decir que tengo una epilepsia que viene de la corteza en donde se interpreta la sensación del otro lado del cerebro. Y de repente, dentro de algunas semanas, vuelvo a tener esta misma sensación extraña de adormecimiento, de hormigueo, etcétera, y al mes otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, estos eventos que se están repitiendo a través del tiempo, que lo hacen de manera inexplicable, no provocada, esto es lo que tiene que alertar a la persona, a la familia, a quien lo está presenciando, que estos eventos podrían corresponder a crisis de naturaleza epiléptica. Y no nada más cuando tenemos una serie de sacudidas en el brazo, claro, que es muchísimo más fácil. Oye, eso parecería que es una crisis que le está ocasionando estas sacudidas del brazo. Pero insisto muchísimo, no siempre son manifestaciones motoras. Y claro, en ese sentido es bastante sencillo o fácil, claro, cometer equivocaciones.
O a ver, ¿con el habla?
Con el habla también. Podemos tener una crisis en donde me pasa lo que acabo de hacer ahorita.
Quedas como friseado, así,
pues que
como
te quedas
que no
como,
sabes qué
como
decir.
Ausente, por ejemplo. Ajá. Y entonces las ausencias corresponden a una forma generalizada de epilepsia en donde las descargas en el cerebro ocasionan este congelamiento de la persona. Pero también podríamos tener descargas en el área primaria del lenguaje. Acuérdense ustedes que habitualmente las funciones cerebrales están muy bien definidas en diferentes zonas cerebrales y la zona que controla la visión en la corteza trasera del cerebro es diferente que la que controla el movimiento, etcétera. Entonces, cuando se afecta la zona del lenguaje, podemos tener un cuadro de arresto del lenguaje, de interrupción del lenguaje, lo llamamos afasia, y habitualmente cuando dura pocos segundos. Y muchas veces el paciente dice, oye, pero yo quería hablar, y yo quería decir lo que estoy sintiendo, pero no puedo articular las palabras que estoy pensando. Entonces puede tratarse de una crisis que compromete a la zona del lenguaje.
Claro. Me vale, no vas a ningún lado. Vamos a hacer un corte comercial, porque regresando, quiero que el doctor Paul Shkurovich, que es una eminencia en epilepsia en México, nos explique si la epilepsia se cura. ¿Qué avances en la medicina hay? ¿Quién es candidato para las nuevas cirugías de epilepsia? ¿Y qué onda con este centro especializado en epilepsia del Hospital ABC? Todo regresando del corte, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W, nueva temporada. New Season, lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
regreso en W Radio, son las 12:05 de la tarde. Oigan, tengo en el programa para todos ustedes, cuentavientes, a una eminencia en el mundo de la epilepsia. Es el doctor Paul Skurovich, es neurólogo y epileptólogo, y de hecho, él es coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC. Y obviamente no queremos asustar a nadie, pero sí queremos hacer conciencia de que en México, y que no somos necesariamente los mejores para las estadísticas, pero hay 2 millones más o menos de personas con epilepsia. ¿Qué porcentaje, Paul, ni siquiera sabe que tiene epilepsia?
Una buena cantidad. Y sí, esto tiene que ver, Marta, porque el estigma y el impacto social que ha acompañado a la epilepsia desde el origen del tiempo es tremendo. La gente prefiere tener guardados a sus familiares con epilepsia, no mandarlos a la escuela, no permitirles interactuar de manera social, porque es muy vergonzoso saber que de repente uno o nuestro familiar cae al piso y empieza con salivación, y dice, caramba, esta persona está poseída.
Claro.
Y precisamente la necesidad de desmitificar a esta condición y entenderla como una enfermedad que tiene manera de controlarse es fundamental.
Oigan, una persona con epilepsia, si está bien tratada, va a tener la misma calidad de vida que cualquier persona que no la tiene. Ahora, háblame de los avances en los tratamientos de epilepsia, tanto los medicamentos sí, como las cirugías.
Sí, es una pregunta importantísima, Marta. En primer lugar, tenemos docenas de medicamentos en el arsenal terapéutico para tratar la epilepsia. Tenemos más de 100 años que conocemos que hay fármacos que pueden suprimir las crisis. Y afortunadamente, cuando los empleamos de manera racional y los seleccionamos bien y los dosificamos bien, 7 de cada 10 personas van a estar completamente controladas, no van a tener crisis, ni convulsiones, ni de ningún otro tipo. Y entonces, como tú dices, estas 7 de cada 10 personas con epilepsia pueden tener una vida completamente normal y pueden manejar, y pueden casarse, y pueden estudiar, y pueden chambear en lo que quieran. Lo interesante viene con la epilepsia farmacoresistente. Aproximadamente 3 de cada 10 personas no responden al segundo fármaco que está bien seleccionado y bien dosificado.
O sea, entonces, pruebas uno, exacto, no jala. Pruebas el segundo, no jala.
Y entonces,
¿y no jala cuántos meses?
Esa es una pregunta interesante, pero en menos de 2 años nosotros tenemos que estar completamente seguros que no está funcionando el medicamento. Este número 2 es el mágico, ¿no? Uh-huh. 2 fármacos. 2 años. Habitualmente podemos hacerlo muchísimo más rápido, especialmente en población pediátrica, en donde, carambas, el tiempo es cerebro. Uh-huh. Y si perdemos tiempo porque no estamos diagnosticando y tratando bien a un niño que no va a adquirir lenguaje, etcétera, porque no lo mandamos a la escuela, es un tema. Entonces,
espérate, paréntesis, abro corchete, aguanten ese pensamiento. ¿Por qué el tiempo es cerebro en el caso de un niño con epilepsia?
Porque es bien importante que le permitamos adquirir toda la información que el cerebro debe de ir recibiendo en los primeros meses y en los primeros años de vida. Y la epilepsia definitivamente es un hándicap, es una condición que puede comprometer estos mecanismos de adquisición del lenguaje y de consolidación de la memoria, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la obligación de controlar tan rápido como se pueda a nuestros pacientes niños y adultos. Ahora, cuando no los estamos
pudiendo... Cierro corchete, vamos a 2 años.
Y entonces, cuando no los estamos pudiendo controlar en un tiempo razonable de tiempo y ya utilizamos 2 medicamentos, en primer lugar, cabe el riesgo de que empecemos a usar el tercero y el cuarto y el quinto medicamento, etcétera. Cuando hoy sabemos que las posibilidades de que funcionen todos estos medicamentos después de haber fallado a los 2 no son realmente altas. Entonces, en esta condición que es menor en términos de número de pacientes que los que sí se controlan o los que sí responden, y que corresponde a la epilepsia de difícil control o a la epilepsia farmacoresistente, tenemos entonces que rápidamente seleccionarlos, identificarlos, para poderles ofrecer algo más allá de los medicamentos. ¿Y de qué estamos hablando? De dietas especiales, por ejemplo, y algunas modificaciones dietéticas como la cetogénica o algunas otras que tienen la capacidad de disminuir la cantidad de crisis. podemos ofrecer técnicas de estimulación cerebral, algo parecido a los marcapasos del corazón cuando hay una arritmia cardíaca, cuando el corazón no está respondiendo rítmicamente como debería y le ponemos un director de orquesta. Algo parecido podemos hacer a nivel cerebral, de estimularlo. Y por último, existe la posibilidad de identificar exactamente la zona de la corteza cerebral de donde vienen las crisis y podemos determinar si resecarla o desconectarla, es decir, quitar esa zona de la corteza cerebral que puede estar asociada a un tumor o a una malformación o a un aneurisma, a una malformación venosa, etcétera. Pero si podemos identificar exactamente de dónde viene y podemos asegurarnos que la podemos quitar de manera segura, entonces la cirugía de epilepsia no solamente habla del tratamiento o corresponde al tratamiento para controlar las crisis, sino para curar de manera definitiva a la persona que tiene epilepsia. Entonces, eso es una posibilidad extraordinaria.
Tanto en niños como en adultos.
Esto desde recién nacidos hasta adultos mayores. Cuando se tenga un diagnóstico de epilepsia o sospecha de epilepsia y no tengamos un control de crisis en un tiempo, insisto, razonable, sí, tenemos que acercarnos a un centro especializado.
Y ahí te va. Se justifica que yo te diga, pues, ¿sabes qué, Paul? Fíjate que yo no quiero estar enchochada el resto de mi vida. ¿Me operas?
Bueno, sí, a ver, es una respuesta más compleja, ¿no? Porque aquí la pregunta es, ¿soy o no soy un candidato racional y razonable para someterme a una cirugía? Porque si sí lo soy, no hay mejor tratamiento que la cirugía de epilepsia, por ejemplo, en una epilepsia del lóbulo temporal. Esa es la de las epilepsias más frecuentes, producto de una pequeña cicatriz, una cosa que se llama esclerosis mesial, que cuando la identificamos bien en el electroencefalograma, la confirmamos en la resonancia magnética, sabemos que no jaló con medicamentos, quitamos esa pequeña cicatriz y el paciente está libre de crisis a los pocos meses de la cirugía. Entonces, se responde solita la pregunta. Claro que es una opción razonable cuando el paciente está bien seleccionado.
A ver, el Hospital ABC, del cual soy fan eterna hasta la muerte, tiene un centro especializado de epilepsia.
Así es.
¿Dónde ven a quién y ven qué? ¿De dónde hasta dónde?
Bueno, el Centro Médico ABC, el Centro Neurológico, tiene un centro de epilepsia que afortunadamente no es el único en nuestro país, en la Ciudad de México y cada vez en más estados. Existen estos centros de epilepsia en donde tenemos la finalidad de discutir de manera colegiada a cada uno de nuestros pacientes desde diferentes ángulos, desde el ángulo del electroencefalografista y del especialista en imagen para que entre todos tratemos de lucubrar qué son y de dónde vienen estas crisis. Entonces imagínate que en vez de que el paciente tenga que ir a ver a 6 médicos para tratar de entender en dónde estamos parados con su epilepsia, tenemos un grupo de los 6, 8 o 10 médicos que están discutiendo de manera colegiada el caso de este paciente en particular para determinar cuál es la mejor alternativa terapéutica, que otra vez puede ser redefinir el diagnóstico. Hay que recordar que una buena razón por la que no responden los pacientes al tratamiento epiléptico es porque no tienen epilepsia. ¿Me entiendes? Entonces, si el diagnóstico en primer lugar está equivocado, pues cualquier número de medicamentos que intentemos no va a funcionar. Y después de ahí, cuando corroboramos que es un trastorno de naturaleza epiléptica, entonces ahí podemos determinar cuáles son los mejores medicamentos, asegurarnos de que no están funcionando y ofrecer, por ejemplo, la cirugía al paciente bien indicado.
Ok. Lo vamos a volver a repetir por última vez. Fill in the blank. Tendrían que checarse a ver si es epilepsia todos aquellos que
tienen eventos neurológicos que se repiten a través del tiempo de cualquier tipo. Convulsiones, ausencias, cambios súbitos en la sensibilidad o en la audición o en alguna otra función neurológica. Si los están presentando una y otra vez, acérquense a su médico, exploren la posibilidad de que esto sea posible o probablemente epilepsia y entonces acérquense a un neurólogo, a un neuropediatra o, ¿por qué no?, a un epileptólogo, para tratar de determinar la mejor estrategia terapéutica.
¿Cuántos hay en el país?
¿Cuántos epileptólogos hay en el país? Esa es una buena pregunta. Debemos de poder contarlos con las dos manos.
Imagínate, 18, ¿no? O sea,
imaginen ustedes.
Y tú vives en Zacatlán de las Manzanas o en Piedras Negras, Coahuila.
Claro.
Solo quiero que sepan que el doctor Paul Skurovich está en la Ciudad de México, es neurólogo, es epileptólogo y es el coordinador de la clínica de epilepsia del Centro Neurológico del Hospital ABC. Un placer volverte a ver.
Marta, querida,
qué
agradezco.
Qué felicidad que era menopausia y no era epilepsia.
Los unió y
exacto,
los unió.
Exacto, nos unió para siempre. Les paso el teléfono del Hospital ABC, 55-5230-8000, centromédicoabc.com. Gracias, Paul.
Muchas gracias.
Son las 12:15 de la mañana en W Radio. Yo no sé si sepan, pero hoy, cuentavientes, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y hoy vamos a hablar con el doctor Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias y líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Y vamos a hablar de las señales que nunca debes de ignorar al volver. No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la lechuga romana a $8.90 la pieza. Ven a la Comer y descubre... Miércoles de
plaza. Creciendo juntos.
Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Industrial Vallejo.
En calle Norte 45, esquina Poniente 134.
Con super ofertas de inauguración.
Electrolit 625 mililitros, 17 pesos.
Botiquines Jaloma con 45% de ahorro.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando. Siempre contigo.
Aprovecha los últimos descuentos de la temporada de regreso a clases. Hasta 40% de descuento en artículos seleccionados. Office Depot, 30 años siendo expertos en regreso a clases. Al 13 de septiembre.
Lo mejor de México está en Soriana.
Pierna de cerdo con hueso congelada, $69.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 10, aplica restricciones.
No, hombre, señorita, lo mejor de este auto es el quemacocos. Es perfecto.
Oye, pero trae un ruido, ¿no?
Seguro es el de al lado. Ya le enseñé el estéreo.
Que no oculten detallitos del auto que te quieren vender. Eso es BBV Automarket. Porque aquí los autos pasan por revisiones mecánicas, estéticas y legales. Además, puedes obtener un crédito de auto BBVA. Conoce más en automarket.bbva.mx.
Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10.000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5.000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita. PRI, el mejor partido de México.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este martes y miércoles, tomate Saladet, $9.50 kilo y elote $4.90 la pieza, este 9 y 10 de septiembre.
Que no se te pasen los descuentos otra vez. Solo en Electra, el colchón Sky matrimonial de Restonic a $3,699 o 60 pesos semanales con tu préstamo Electra. Esta es tu oportunidad de estrenar. Vigencia el 29 de septiembre.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Atención, hoy arranca Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Precios directos de fábrica y más de 100 fabricantes con productos de la mejor calidad y hasta 18 meses sin intereses. Salas, comedores, recámaras y las mejores marcas de colchones. Aprovecha que la entrada es gratis y tenemos servicio de guardería. Nos vemos hoy mismo de 11 de la mañana a 9 de la noche en el World Trade Center.
Celebremos todo lo que es México. Por eso en la Comer, fresco y en línea, te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en vinos y licores.
Sí,
250 por cada 1,000. Además, encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas patrias.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer?
Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta septiembre 16.
El papá de México regresa. ¡Los amo, mis hijos! Chayanne. Con su cierre de gira, bailemos otra vez. Nuevas fechas, 21 y 22 de octubre, Palacio de los Deportes. Provócame. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos en la programación en vivo de W Radio.
Baila, qué ritmo te sobra. Baila, que bailame.
Chayanne, Bailemos Otra Vez Tour. W Radio te invita.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Son las 12:20 de la tarde en W Radio. Está el día de hoy con nosotros Rodolfo Solís. Y Rodolfo, como les decía antes del corte, viene hoy al programa porque hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y como ustedes saben, 3,000 personas se suicidan al día en el mundo, es decir, una cada 40 segundos. Y el 95% de las personas se suicidan por depresión o por algún otro trastorno mental. Imagínense ustedes que este es un problema cada vez más grande, cada vez más frecuente y cada vez más joven.
Cada vez más joven, Marta, y un tema, la verdad es que bastante serio para todos nosotros, porque como cualquier problema psicológico, como la mayoría de los problemas mentales alrededor del mundo, tiene una causa multifactorial. Desde 2003 se creó el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Y fíjate que cada año tenemos un lema en este día. Y para el año 24, 25 y 26, el nombre que pusieron a este día o el lema fue cambiar la narrativa. ¿Por qué es importante cambiar la narrativa? Porque alrededor del suicidio tenemos algunas ideas o mitos que ahorita vamos a comentar que tenemos que desestigmatizar. Uh-huh. Es decir, la idea, por ejemplo, de que el suicidio es debilidad, o que es el resultado simplemente de eso, falta de fortaleza o falta de autocontrol, revictimiza a las personas, especialmente a la gente joven, curiosamente, porque la gente joven tiene varios factores de vulnerabilidad que ahorita vamos a platicar, ¿no? Pero es importante hablarlo y es importante concientizarlo, porque atrás de una conducta suicida, ya sea consumada o de un intento, pues hay un chorro de sufrimiento. Y hay mucha enfermedad, muchas veces mental, pero también hay muchas condiciones que a veces no están y muchas veces no están bajo el control de la persona y sin embargo lo orillan o lo llevan a cometer al menos un intento o de plano llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, me gustaría que platiquemos un poco acerca de los factores de riesgo.
Sí, sí, sí.
Es importante también, ¿sabes qué? Platicar acerca de por qué hay personas que no se suicidan. A pesar de estar en condiciones tremendamente estresantes, claro, o en condiciones límite, recordemos a Viktor Frankl, ¿no? Sí. Que decide no suicidarse por un factor protector que él descubre en él mismo y que después lo transmite y ahorita lo hablamos, ¿no? Y también me gustaría como que platiquemos brevemente sobre los mitos del suicidio y señales de alerta. Uh-huh. Porque es muy importante que todos nosotros sepamos identificar en nosotros mismos o en las demás personas, en los seres queridos, si está habiendo algún riesgo. Algún riesgo de que haya un intento suicida.
Pero qué interesante lo que acabas de decir. Porque hay gente que está profundamente, a lo mejor, deprimida o ansiosa o tiene algún otro problema mental y no se suicida.
Totalmente.
Y creo que a lo mejor muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, es que me quiero morir.
Totalmente.
Y tienes esa sensación de querer desaparecer, uh-huh, ¿no? Porque es demasiado pesado lo que estás viviendo. Pero de eso a suicidarte hay un trecho enorme. Entonces, explica eso.
Mira, hay un trecho enorme, ciertamente, porque son los extremos entre que lo empiezas a pensar y entre que lo consumas. Uh-huh. Pero también es un continuo. O sea, es un caminito que si no se atiende o las condiciones internas y contextuales no se pone atención para modificarlas, podemos ir avanzando en el caminito hasta que llegamos a la decisión, incluso al plan. Y, de hecho, este trecho y este camino es lo que determina el nivel de riesgo en el que está una persona para intentar o para cometer suicidio, ¿sale? Hay también algunos factores de riesgo, porque ¿sabes qué? Como cualquier problema mental, tiene factores desde lo biológico hasta lo social, ¿no? Por ejemplo, hay factores personales como, evidentemente, trastornos mentales. 9 de cada 10 personas que se suicidan tenían una enfermedad mental detrás. por ejemplo, depresión. De hecho, se sabe que el 60% de las personas que se suicidan tenían un trastorno depresivo previo y más o menos crónico. O sea, no es que estabas deprimido desde ayer, sino que llevas un buen rato deprimido sin haberlo atendido. El trastorno bipolar, la esquizofrenia y el abuso de sustancias o la dependencia de sustancias te pone en la mesa del riesgo suicida, ¿no? Hablar, por ejemplo, de las personas que ya han tenido un intento suicida antes, uh-huh, lo pone en riesgo 32 veces más en riesgo de un segundo episodio. Tener un dolor crónico, por ejemplo, las enfermedades incapacitantes, las enfermedades neurológicas. Ahorita que hablaban con el doctor Paul de una enfermedad neurológica como la epilepsia, no es una sentencia de muerte, desde luego. Muchas personas aprenden a estar con las enfermedades neurológicas y de otro tipo, como el cáncer, pero son definitivamente elementos que tienen que considerarse porque son elementos depresógenos. Problemas de impulsividad y autorregulación, por ejemplo, pueden ser un elemento que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque el consumar un acto suicida requiere necesariamente que tomes una decisión pues, relativamente rápida, ¿no? O lo lleves a cabo sin considerar las consecuencias o que pongas sobre la balanza los factores, ¿no? Y finalmente, algo que se ha discutido mucho, el acceso a armas o el acceso, uh-huh, a sustancias o a medios o a métodos legales, perdón, letales, hacen que la persona, si tiene acceso a estos instrumentos, es más probable que lo lleve a cabo, ¿no? Pero además, si vemos el gran cuadro, el big picture del suicidio, no solamente son elementos individuales. Al final los humanitos pues somos personas contextuales. Y si nosotros estamos en medios de violencia, de agresión, de invalidación, de abuso físico y sexual, por ejemplo, de pobreza y de marginación, como que todo eso va llenando un saquito y vamos haciendo un costalito de factores de riesgo que eventualmente pueden llevar a que una persona decida que ya no, uh-huh, quiere vivir, ¿no? Entonces, hay otros datos que son muy interesantes. Por ejemplo, ahí te va. Por ejemplo, ser hombre aumenta 5 veces el riesgo de suicidio.
¿Por?
¿No? Por 2 razones. Los hombres asociamos las emociones y la depresión con debilidad, uh-huh, con mucho más frecuencia que las mujeres. Uh-huh. Entonces, los hombres tenemos mucho menos capacidad socialmente aprendida para pedir ayuda. Nos tardamos muchísimo en pedir ayuda y eso hace que la depresión crezca y nos lleve más a avanzar en el caminito hasta llegar al intento suicida, ¿no? Uh-huh. Además, los hombres también, hay una cifra muy interesante. En términos de número de intentos, las mujeres se llevan la delantera. Las mujeres tienen más intentos de suicidio que los hombres a nivel mundial, pero los hombres lo consumamos más. Es decir, los hombres sí llegamos con más, uh-huh, frecuencia a consumar el acto suicida. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos más acceso probablemente a medios más violentos y letales para acabar con la vida, ¿no? Mientras que las mujeres ocupan métodos un poco más leves y que tienen más probabilidad de rescate. Por ejemplo, las mujeres toman más pastillas. Sí, sí, sí. Las mujeres se hacen cortes tal vez superficiales, pero los hombres podemos recurrir al ahorcamiento o armas de fuego, que aumentan muchísimo la incidencia, ¿no? Hay otros datos interesantes. Y esto se vincula con lo que hablábamos hace una semana sobre la soledad, sí, ¿no? El aislamiento social es un factor de riesgo importantísimo para que nosotros caigamos en un riesgo de suicidio, ¿no? Vivir solo, tener más de 45 años, tener un problema de salud, el abuso de sustancias le agrega un factor de riesgo súper importante. Y aquí hay un tema, ahí sí, bien importante que los clínicos tomamos mucho en cuenta. Y es el grado de desesperanza en el que podemos estar en un momento dado. Uh-huh. La desesperanza es un factor predictor de conducta suicida muy alto. Si yo no siento que el futuro me depara nada bueno, si yo ya no encuentro ningún propósito en la vida, si no siento que algo puede cambiar o que algo está bajo mi control para que las cosas se modifiquen, el riesgo de suicidio aumenta mucho.
Y perdón, pero ¿cómo identificas, Rodolfo, si tienes enfrente a alguien con desesperanza?
Eso es importantísimo, Marta. A veces, por ejemplo, no lo decimos. No lo decimos por vergüenza o, claro, por miedo.
Oye, es que, perdón, les tengo que contar, digo, 3 casos diferentes. Uno, ubican esa tienda en Estados Unidos que venden todo tipo de sábanas y toallas y cosas de casa que se llama Bed Bath & Beyond. Sí, sí, sí. Bueno, el CEO de Bed Bath & Beyond, cuando Bed Bath & Beyond tenía un problema financiero fuerte, estaban a punto de entrar a bancarrota, el CEO se aventó de un edificio muy famoso en Nueva York que se llama el Jenga Building. Se aventó y se suicidó. Yo creo que era por desesperanza.
Es muy probable.
Otro conocido tenía problemas económicos fuertísimos, evidentemente resolvibles, ¿no? Mm. Todo tiene solución menos la muerte. Pero yo creo que lo que él vio es desesperanza.
Totalmente.
Y se mató. Uh-huh. Y así varios. Pero lo más peligroso, y porque el 60% de esta audiencia son mujeres y el 40% son hombres, creo que pongan todas mucha atención. Porque tú dijiste una cosa clave, que normalmente los hombres con desesperanza no hablan de eso.
Totalmente. Ahorita que hablas de estos dos casos, también sabemos que en el caso de los hombres, lo que más nos pega y nos da en la torre, por ejemplo, es la presión económica, la presión del trabajo. Eso puede ser totalmente un factor es muy importante. Las mujeres, sus principales factores de riesgo tienen más que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia de género, ¿no? O el abuso. Uh-huh. Y a su vez, la desesperanza se relaciona con otra característica mental que también tenemos que ver en nosotros mismos y en los demás, y es la rigidez. La rigidez y la poca flexibilidad psicológica, como dices, incluso en situaciones donde las cosas pueden ser resueltas o podríamos llevar a cabo algunas acciones resolutivas o en camino hacia modificarlas. Pero si yo pienso que la vida es blanco-negro, es todo-nada, o gano mucho dinero o lo pierdo todo, nada tiene solución y si no es como yo pensaba, fíjate cómo la inflexibilidad psicológica... Claro. Tiene que ver con la depresión y la depresión a su vez con la desesperanza. Si yo no veo futuro porque mi pensamiento es muy rígido, entro en un alto grado de riesgo para llevar a cabo una conducta suicida que sería una aparente solución a los problemas, que es aniquilarme para ya no tener que enfrentar y ya no tener que pasar y lidiar por esto, ¿no?
Claro. Regresando del corte, Rodolfo Solís es psicofisiólogo clínico, es doctor en neurociencias de la conducta y líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología, hablando hoy el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, señales que no debes de ignorar y cuál es ese checklist práctico de señales que deberían de ser para todos una alerta. Al volver, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, y estamos en una conversación creo que muy importante para todos porque les digo una cosa. Cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y de eso estamos hablando con Rodolfo Solís, psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias y coordinador del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica de, pues, ¿cómo lo digo? Neurología y...
Neurocirugía.
Neurocirugía. ¿No tiene un nombre ese hospital?
El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.
Larguísimo el nombre. En fin. Y estamos hablando de cuáles son ese checklist de señales de alerta de que alguien se va a suicidar. Y algo importantísimo que acaba de decir para todas ustedes que escuchan este programa es que los hombres se suicidan más que las mujeres. Los hombres son más exitosos suicidándose que las mujeres. Uh-huh. Y que los hombres, como social y culturalmente, están acostumbrados a hablar menos de sus emociones, es más difícil leerlos.
Totalmente. Y es que aquí tenemos que empezar como comunidad y como personas, ¿no?, a detectar de pronto señales de alerta, ahorita de las que hablábamos, ¿no? ¿Qué nos puede indicar que alguien está en riesgo? Ya hablamos ahorita del hecho de tener una enfermedad mental, estar enfermo de algo de manera sistémica o neurológica, per se, si es una persona que abusa de sustancias, ahí ya tenemos riesgo solito, ¿no? Claro. Pero hay algunas señales de alerta o de alarma que a todos nos tendrían que empezar a brincar. Porque además, en nosotros mismos pueden ser señales de alerta que estamos muy a tiempo de cambiar. Si pedimos ayuda, si hablamos con alguien, ahorita vamos a hablar de lo que se puede y lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero mira, ahí te van 10 puntos, simplemente para saber cuáles serían para nosotros en escala progresiva. Si se van sumando estos puntos, la persona podemos pensar que está cada vez en mayor riesgo. La primera es hablar o comentar que la muerte no es tan mala y que en realidad ya no estar aquí sería posiblemente una solución. O muchas personas empiezan a decir, yo estaría mejor, más bien mi familia estaría mejor sin mí. Uh-huh. La idea de que los seres queridos o el ambiente se relajarían o dejarían de tener una presión por mi ausencia es una primera señal. Ya si está hablando definitivamente de quitarse la vida, ya estamos en otro nivel de riesgo, ¿no? Segundo, ahorita que decíamos expresiones de desesperanza, nada vale la pena, ya para qué, nada tiene sentido, cualquier cosa que antes me gustaba ya no me gusta, qué sentido tiene vivir, etcétera, ¿no? Algo que es importantísimo y que señala probablemente un estado depresivo es la pérdida de interés en actividades previas. La persona empieza a descuidar intereses, personas, familiares, deja de ir a trabajar, le deja de poner atención a lo que antes era prioritario, su ingreso, sus amigos, su pareja, etcétera, ¿no? Otro que es muy claro, el aislamiento social. Cuando tenemos a una persona que normalmente era alguien sociable, que era parte de nuestra comunidad, de nuestros amigos, etcétera, de la familia, y vemos que de repente deja de asistir a las cosas, empieza simplemente a retirarse y no sabemos nada de él, nos deja en visto, ya no hay comunicación en realidad, es el punto cuatro que nos puede llevar a algo importante, ¿no? Segundo, y esto es muy interesante, justo por lo que ahorita mencionábamos, ¿no? Despedidas, conductas, por ejemplo, de hacer reuniones en donde te quiero ver, hace mucho que no te veo y te quiero decir que siempre te he querido muchísimo, fuiste a hablar ya en pasado, ¿no? Fuiste la persona más importante, etcétera. Empezar a recibir cartas de las personas que nos están diciendo, cuídate mucho, siempre te quise, etcétera, ¿no? O, curiosamente, por ejemplo, empezar a hablar de viajes. La idea de que ya se quiere ir de alguna manera y que se va a ausentar un tiempo, o empezar a anunciar que de pronto ya no va a estar con nosotros, no muerto, pero al menos físicamente, puede ser una señal. De plano, y esto solamente lo sabe la persona, pero si lo cachamos en otra persona, es una señal de alerta, que veamos que la persona está buscando métodos de suicidio. Sí. Que está viendo cuál es, qué probabilidad hay de fallecer por un balazo, qué probabilidad hay de fallecer por si me tomo tales pastillas o tales medicamentos, ¿no? Hay otra cosa, el aumento en consumo de alcohol o drogas. Es decir, si vemos que la persona está tomando más alcohol del común, que de pronto ya se está metiendo otras cosas cada vez más frecuentemente, que lo usa para lidiar con el día a día, eso nos pone en alerta. Otra, cambios emocionales muy bruscos. Personas que de repente venían bien y la vemos súbitamente bajoneadísima, sin ninguna explicación y sin ningún evento claro que lo desencadene, o al revés. Claro. Personas que deben ir muy deprimidas, de repente están súper bien. Y son unos cuantos días en donde la persona ya la ves de lo mejor de la vida, alcanza a salir, hace algunas compras, se va a comer. Estos cambios súbitos, inexplicables también, después de haber estado tremendamente bajoneado, nos puede decir que se está acercando el intento, ¿no? Porque ya se va a liberar y ya tiene la solución aparente a esto que, por lo que está sufriendo, ¿no? Alteraciones en el sueño y en el apetito. Fíjate que el insomnio, tener un insomnio crónico es un factor de riesgo bien importante para depresión crónica y para suicidio, ¿no? El sueño es importantísimo cuidarlo, por cierto, ¿no? O en el apetito, la gente empieza a comer muchísimo más o empieza a darse esos gustitos que no se había dado. Sí, sí, sí. Porque ya al fin, ¿ya qué? Ya está casi al final o de plano deja de comer. Y obviamente, de las más importantes, es la conducta de riesgo, de autolesionarse. De repente vemos estas personas que agarran la motocicleta y se van en la carretera a Cuernavaca a todo lo que da, o empiezan a hacer cosas que claramente son riesgosas. Manejar sin el cinturón de seguridad, atravesarse altos, ¿no? Empezar a hacer cosas que claramente van hacia un daño. Y no, ya va más allá de un descuido, y es una intención de que si sucede, no estaría tan mal, ¿no?
Claro. Ahorita vamos al entonces qué hace uno, pero ya hablamos de los hombres. ¿Pero cuál es el perfil de gente que se suicida más que otra?
Es una muy buena pregunta, Marta. Porque
¿habrá hasta profesiones?
Hay profesiones, fíjate. Hay ¡cállate! Profesiones, por supuesto. ¿Cuál? Te digo que es como una mezcla, rasgos psicológicos de inflexibilidad, grupos vulnerables, los grupos minoritarios, tienen la comunidad LGBTI más tiene mucho más riesgo de conducta suicida, ¿no? Las personas migrantes, las personas que están en situaciones de guerra, tienen más riesgo. Pero dentro, digamos, del contexto urbano típico, hay profesiones que tienden más al suicidio. Por ejemplo, el número uno, al parecer, son personas que trabajan en la tierra, los agricultores. Y segundo punto, personas que trabajan en la construcción. ¿Por qué? Porque son personas que están muy sometidas a cambios sociopolíticos y económicos. Entonces, si el contexto económico baja o me pone una gran presión, esos oficios o esas profesiones tienen más riesgo. Fíjate, en tercer lugar, los veteranos de guerra. Las personas que tuvieron por su profesión o por su rango militar, etcétera, una exposición a situaciones de altísima violencia, donde ellos mismos estuvieron en riesgo o alguien más, tienen alto riesgo de generar lo que llamamos trastorno por estrés postraumático.
¿No se acaba de suicidar alguien del ejército? ¿Alguien de la...? Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Averíguame eso. Ahorita les cuento esa historia.
Sí. ¿Y qué crees? En cuarto lugar estamos los profesionistas de la salud.
¿Cómo? ¿Psicólogos y psiquiatras?
Psiquiatras, psicólogos, enfermeras, ¿pero trabajadores
sociales?
¿Pero cómo?
Si ustedes sociales, son los reyes de las soluciones y de los chochos.
Tendríamos que ser los buenazos incluso para detectarlo. Pero también se sabe que estar en contacto constante con problemas de salud mental de otras personas, más el hecho de que uno empieza a sentirse, y eso lo tenemos que cuidar mucho, la sensación de responsabilidad por las demás personas, claro, por nuestros pacientes, eso puede aumentar el riesgo de que nosotros mismos tengamos conductas suicidas. Es interesante, los médicos tienen un nivel de suicidio importante, y de ellos, en segundo lugar, por ejemplo, están los psiquiatras. Mira, los psiquiatras tienen un riesgo de suicidio
locura,
importantísimo.
Mira. Esto es de antier. Se suicida militar que recibió dinero de huachicol ligado a secretario de Marina de AMLO.
Totalmente.
Claro, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez. Se quitó la vida el 8 de septiembre.
Acaba de pasar. Sí.
¿Por presión?
Por presión.
Por presión.
Por presión, claro. Y estrés, Marta. El estrés es fundamental ahí.
Oye, deberíamos hacer un día con algún paidopsiquiatra, que son los psiquiatras especialistas en niños. Un programa sobre el suicidio en adolescentes, que cada vez es más grande. Pero entonces, a ver, si cualquiera que esté escuchando este programa y todas estas señales de alerta les hacen sentido de alguien cercano a ustedes, cuentavientes, ¿qué puedes hacer?
Se pueden hacer.
¿Qué es lo responsable?
Se pueden hacer muchas cosas, y yo las llevaría a dos grandes ramas. La primera es que tenemos que estar más conscientes de que el suicidio no es un problema de debilidad, y acabar con los mitos, que ahorita te los enlisto, porque los tenemos, la ciencia nos dice que no es así, ¿no? Y la segunda son actos concretos, tipo toolkit, que podemos hacer frente a alguien que está en riesgo de suicidio. La primera, por ejemplo, uno de los mitos que tenemos, que son muy estigmatizantes, ya lo habíamos dicho, es que la depresión es básicamente debilidad. Que quien se suicida es porque no pudo con la vida, y entonces es una persona que casi casi no tiene valor. No tiene valor como persona y no tiene valor en términos de fortaleza. Y eso es muy grave porque somos seres humanos que estamos en constante relación con el ambiente. Y si el ambiente nos devuelve violencia, agresión, invalidación, falta de acceso a sistemas de salud, la verdad es que es muy difícil pensar que alguien pueda sacar una fortaleza tremenda. Al final, el suicidio es una respuesta a múltiples factores que no tienen nada que ver con una fortaleza privada, ¿no? Hay otra cosa que suele pasar, la idea de que si lo hablo con la persona o si le pregunto directamente, lo va a hacer. Entonces, mejor me callo. O sea, si yo te estoy viendo a ti que estás deprimidísimo, que no sales adelante, que ya estás pensando en cosas suicidas y no te digo nada.
Si no le quiero ni tocar el tema, ¿por qué no le vaya a dar
porque
ideas?
Lo voy a destapar, claro. Y entonces lo va a hacer. Es al revés. Resulta que si tú le preguntas a la persona directamente y abres el canal de comunicación, las personas automáticamente reducen el riesgo de la decisión, ¿no? Tercer punto, por ejemplo, esto de perro que ladra no muerde. Si lo dice y si lo anda anunciando, no lo va a hacer. La idea de que estarlo simplemente comentando es la señal de que en realidad no quiere hacerlo es totalmente opuesta a lo que en realidad pasa. El 70% de las personas que consuman un suicidio se sabe que se lo dijeron a alguien antes. La gente sí lo habla. Entonces, esto de que si lo dices no lo vas a realizar es un mito. Otro, es para llamar la atención. Las personas que anuncian que se quieren suicidar es porque quieren algo a fuerza y es para llamar la atención, no los peles. Independientemente de las razones por las que la persona lo anuncia, necesita ser atendida por profesionistas de la salud mental. Si tú eres la pareja, el amigo, el familiar o lo que sea de esta persona, no te pongas a interpretar sus intenciones. No eres quien para establecer un psicoanálisis o un psicodiagnóstico. Para eso están los profesionales. E incluso nosotros siendo los profesionales, si tenemos a un amigo enfrente que tiene este riesgo, que se lo detectamos, lo que tenemos que hacer es acompañar, no sobreinterpretar sus intenciones, ¿no? Y otra cosa, la idea, por ejemplo, de que si no lo logró, ha de ser por algo. Si no lo logró, es porque en realidad no quería hacerlo. Y aquí tenemos que disociar que la intención suicida no tiene nada que ver con el método que se elige. Hay muchas personas que tienen una altísima intención, pero eligen un método que les impide llevarlo a cabo. Entonces, la intención, que no lo hayan logrado, no significa que en el fondo no quieran hacerlo. Quieren hacerlo. Lo que pasa es que no eligen el método letal, vamos a decir, más contundente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas?
Claro.
Lo primero es que tenemos que saber que si tenemos de frente a alguien, ¿qué nos dice? Es más, ahí van, te voy a decir, Marta, cuatro oraciones.
Sí.
Te voy a decir cuatro oraciones y tú me dices con cuál estás más de acuerdo en las últimas dos semanas.
Ok.
Y esto va para todos los cuentavientes. Uno, tú me dices con cuál te identificas más. Uno, no tengo ninguna idea de matarme. Dos, tengo ideas de matarme, pero no las llevaría a cabo. Tres, me gustaría matarme. Cuatro, me mataría si tuviera la oportunidad.
¿Qué me estás preguntando?
Dime con cuál de las cuatro te quedas tú.
¿Con cuál me da paz?
¿Con cuál te identificas tú más de cómo te has sentido en las últimas
segunda.
Dos semanas? ¿Ideas de que te matarías, pero no lo llevarías a cabo?
Sí.
Ok.
Si, bueno, no, pero sí.
O sea, ¿has tenido ideas? Pero no hay una intención.
No, ninguna de las anteriores, la verdad. Ninguna de las anteriores.
Si respondiste sí a dos, tres o cuatro, necesitas atención. Inmediatamente.
¿Cuál era la primera?
La primera es no tengo ninguna idea de matarme.
Ah, no, esa soy yo.
Dos. Perdón, tengo ideas de matarme, pero no lo llevaría a cabo.
O sea, no entendí ni siquiera la pregunta, por eso contesté mal. Sí, la uno.
La dos es tengo ideas, pero no la llevaría a cabo. La tres es me gustaría matarme. La cuatro es me mataría si tuviera la oportunidad. Si respondiste que sí o te identificaste con la 2, 3 o 4, necesitas atención, pero ya. Y si respondiste que sí a la 3 o a la 4, necesitas pedir atención urgentemente, porque ya tienes ideación suicida.
Ok, pero entonces...
¿Qué hacemos?
Explica algo. ¿Lo llevas de los pelos con un psicólogo, con un psiquiatra?
La verdad, sí.
¿Cómo le haces con un adulto resistente que claramente está mal? Y es dificilísimo, Rodolfo, ayudar a alguien que no quiere ayudarse.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿qué haces?
Mira, lo que siempre le digo ahí a los familiares y a pacientes mismos es haz todo lo que esté en tus manos, pero también identifica tu área de control. Y si tu área de control llega hasta una resistencia absoluta, entonces tú también tienes que entrar en autocuidado. Es decir, haces lo posible, tratas de convencerlo, lo puedes llevar incluso a la fuerza. Y hay quien lo logra. De hecho, cuando tenemos un intento o ideación suicida de alto riesgo, se puede considerar el internamiento no voluntario, aunque muchas instituciones necesitan el consentimiento del paciente. Pero en caso de que no puedas mover un solo dedo, entonces es difícil decirlo, pero entonces la persona que convive con el paciente tiene que también tener estrategias de autocuidado, que es una de las cosas que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un plan suicida, ¿no? Es una situación que, claro, se dice muy fácil, pero también es importante que sepamos que a veces la salud mental de las personas que más queremos no van a estar en nuestras manos. De hecho, la ideación suicida de altísimo riesgo, una de las características que tiene es que no aceptan apoyo. Si no aceptan apoyo, entonces es prácticamente forzarlos. Pero a veces forzar no es viable. O sea, es decir, si la persona es más grande que yo, si es hombre, si simplemente se resiste, si es fuerte, etcétera, la situación puede ser muy delicada. Cada caso es individual, obviamente, cada caso es independiente y tiene que verse de manera así, ¿no? Individualizada. Pero, en general, la idea es, haz lo que esté en tus manos, asesórate de profesionistas que puedan apoyarte.
Te quiero leer un par de cosas que me llegaron que me parece muy importante comentar. Yo a mis 47 años me siento muy descolocada. Me siento muy mal moralmente, estoy sin dinero. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de estudiar algo y no hice algo para prepararme en la vida y no sé qué hacer. Lo que me está pegando es mi mala situación económica. Esto, Ivonne, se llama desesperanza.
Es muy probable. Si Ivonne siente que el futuro no le depara nada bueno, puede estar deprimida,
sí.
Ivonne, y necesita apoyo. Afortunadamente hay tratamientos psicológicos y médicos que tienen muchísima evidencia de ayuda para este tipo de situaciones, donde sientes que las cosas no salieron como tú querías, que en general tu vida no resultó como la esperabas, pero siempre hay elementos a los que te puedes anclar. Y le llamamos valores, ¿no?
Y ahorita les voy a dar unos números. Mira, dice, mi jefe me ha mencionado varias veces que se quiere suicidar. Le he dicho que tiene que ver al psiquiatra, pero no quiere. Uy.
Lo que puedes hacer ahí es entonces darle los medios o la información, los teléfonos o el acceso a profesionales, y decirle, aquí está la información, te traje toda esta bonche de datos, por favor atiende. O sea, es facilitar un poco, en la medida de lo que él o ella pueda hacer, facilitarle un poco el acceso a los servicios.
Oye, y Gaby, lo comentamos fuera del aire. Los anestesiólogos también tienen un alto porcentaje de suicidios.
Altísimo, es el número uno, Marta. Los anestesiólogos son los médicos que más se suicidan por lo mismo, porque tienen el acceso a medios letales.
Sí.
Además, los anestesiólogos tienen un altísimo estrés porque son los de los que dependen muchísimo y en gran medida el éxito y salvaguardar el estado de salud de un paciente que está siendo sometido a cirugía, ¿no? Es interesante. El segundo lugar son los psiquiatras y en tercer lugar son los médicos que están sometidos a urgencias. Por ejemplo, los urgenciólogos, las personas que están bajo un estrés tremendo porque tienen que sacar adelante vidas que están al borde de la muerte, es un desgaste emocional tremendo. Y hay otra cosa, todos los profesionales de la salud además cargamos entre el 40 y el 80% con alguien de nuestra consulta que se suicidó. Y entonces ahí los profesionales de la salud también tenemos que estar al pendiente de nuestra propia salud mental, ¿no?
100%. Oigan, la Secretaría de Salud tiene la línea de la vida, que es la 800-911-2000. Locatel, Servicio Psicológico, sí. 0311. Salvemos una Vida, que es el 800-273-8255. Ahorita se lo subo. El Instituto Nacional de Psiquiatría, la línea UNAM, el teléfono de la Esperanza México, que es 55-52-59-81-21. O Zaptel, que igual tiene un número, y ahorita se los pongo a todos en Twitter por si necesitan compartirlo. Y también que sepan que existe la Asociación Mexicana de Suicidología. Igual es suicidología.com, 800-900-8432, o suicidología, Dios mío, MX en redes sociales, y si están en Estados Unidos, 988-LIFELINE o 988-LIFELINE.com.org. Pero les digo una cosa. La salud mental es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Háganse cargo de ella. Si están deprimidos, busquen ayuda. Si están ansiosos, busquen ayuda. Si algo no está bien en su vida, busquen a ver qué es lo que tienen. Pero las enfermedades mentales están para atenderse. El doctor Rodolfo Solís, que como les decía al principio del programa, es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta y líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Lo encuentran en psiquiatrialrs.com.